Grabación de la vida de Joaquín Murillo, número 9, viene número 9. Joaquín, ¿cómo fue el final de esa captura del resguardo ahí? Cuando ya vos habías roto la garrafa, después siguió un forcejeo ahí para ver si te llevaban preso. ¿Qué fue lo que ocurrió?
Mira, en otro momento Villa Cayetano Méndez se encontraba indignado de ver que les quebré la garrafa. Él me dice, bueno, aquí tenés que irte detenido. Y entonces fue cuando Walter Guachón, cariñosamente le decimos, fue muy buen portero en Tilarán, era un buen jugador. El hombre entró al resguardo y entonces ya, pues es viejo conocido, viejo amigo. Los que iban, los que eran malintencionados, por decir algo, eran los que venían de San José, de la Meseta Central, hacia Tilarán. Pero los de ahí, pues eran, como eran viejos conocidos, ellos pues tenían que cumplir con una misión, pero no eran drásticos. Cayetano me quería llevar detenido. Entonces le dice Guachón, aquí no se puede llevar a Joaquín si no llevamos el cuerpo al delito. Tenés que pensarlo muy bien, Cayetano, porque aunque seas jefe, seas un capitán, seas lo que seas, tenés que saber que si no hay cuerpo de delito, no hay cómo detener a Murillo. Bien, entonces me dice Guachón, Joaquín, un pacto de caballeros, mientras yo viva o vos vivas, no vas a decir ninguno de los compañeros que vos tuviste este forcejeo con nosotros, porque es vergonzoso que nosotros cinco no pudiéramos quitarte el llevarnos la garrafa, que era para nosotros el cuerpo del delito. Así es que me das la mano como caballero, manos de una forma que tenemos que cumplir la cabalidad este compromiso. Perfectamente, Walter. Si a mí no me interesa decir que a ustedes les quebré la garrafa, porque no me interesa que sigan ustedes insistiendo en que yo soy un contrabandista. O sea, para mí, yo quería siempre limpiarme de que yo no tenía nada. Ahí era el momento en que ellos me encontraron, así, porque al tener una botella de guaro corriente, una garrafa, y me pidieron el ron, entonces tenía que prepararla. Entonces me volví a prepararla, una cuestión así. Me volví a prepararla porque se me olvidó el encargo de un amigo. Entonces, ahí fue cuando ellos me salieron al encuentro. Pero si no, nunca me hubieran agarrado, porque toda la preparación química yo la hacía dentro del subterráneo. Y claro, entonces ya ellos me dijeron, aquí no queda de otra, que es mantener el secreto. Ok, muchos años después de que la fábrica ya la quité y toda la cuestión, entonces ellos siempre mantuvieron el secreto. Claro, todos lo sabían, nadie lo contaba. Ya después de que Walter murió, Walter Campos, que es el que ha muerto de los hombres del resguardo, pues entonces el pacto lo tuve con Walter, nada más. Los demás guardaban el secreto. Porque Walter, pues siendo al que en último le quité la fábrica y la garrafa de la mano, era un hombre muy fornido, un hombre de 220 libras, una cuestión así, muy alto, muy fornido. Pues él se sentía humillado tal vez al decir que a Walter Campos le arrebaté de las manos una garrafa grande de cinco botellas y se la quebré. Entonces él me dice, mientras yo viva, prometeme que no lo vas a decir, porque me voy a sentir acosado por los amigos, por toda esa gente. No, perfectamente, Walter.
Bueno, Joaquín, la parte final de la fábrica, ¿cómo es el epílogo de esa fábrica?
Mira, para la parte final, pues vienen muchas horas de vuelo todavía. Ajá. Pero no sé si la querés de una vez o...
Bueno, tal vez alguna otra cosa que te hubiera pasado ahí interesante y después lo llevamos ya al final.
Bueno, mira, entre lo interesante, pues una de ellas fue esta. Y tantísimas formas en que el resguardo me salía al encuentro, me querían tomar preso, me querían tomar con entregando licor. Ellos velaban, había un espía, había alguien que decía, en tal semana van a entregar en tal parte. Por lo menos el dueño de la pulpería, el dueño de la cantina, decía, me está haciendo falta licor, hay que pedirlo. Entonces vayan donde Murillo y le encargan el licor. Entonces, muy bien. Entonces yo le decía, bueno, en este mes llego. Sí, pero es que lo necesitamos, no tenemos nada, se nos acostó ya. Entonces hay que llevarlo en esta semana. Entonces el resguardo pues siempre me velaba durante esa semana, los primeros días de la semana. Había veces que me velaban toda la semana. Había que entregarlo. Pero para entregarlo, pues el resguardo siempre se escondía donde yo iba a entregar el licor. Pero alguna huella, algún rastro, algo sentía que el resguardo andaba. ¿Por qué? Porque las huellas de la mula, a ellos se les olvidó que yo marcaba las huellas de la mula. Para mí la huella de la mula, ellos tenían tres mulas y tenían cinco o seis caballos. Entonces para mí los caballos que ellos andaban casquillados. Se daban el lujo de tener caballos encasquillados, porque eran caballos que tenían que andar en esos peñones, en caminos pésimos, y para no ser accidentados, pues, entonces encasquillaban los caballos. Y los hombres que tenían caballos finos en el pueblo, Ulises Murillo, un tío mío, y otra gente que tenían caballos, bueno, Alcides Valerio, Rojitas, mucha gente que tenía caballos finos, eso no lo llamaba caminos malos. Entonces yo automáticamente, por los caminos donde yo veía que andaba bestia encasquillada, sabía que andaba bestia de resguardo. Y si me encontraba casquillo en el camino y me encontraba huella de mula, sabía que el resguardo andaba. Entonces yo andaba en al rastro de ellos. O sea que ellos no se daban cuenta que yo los estaba controlando de esa manera, por medio de la huella de los animales, de las bestias. Entonces cuando me daba cuenta que ellos tenían el rastro, o sea que habían entrado a Tierra Morena, tenía que entrar a entregar guaro a Tierra Morena, ok. Pero ya miraba la huella por algunos de los caminos. Entonces yo dejaba la cantidad de licor allá en un potrero, allá en un charral, y entonces pasaba donde el cantinero y le decía: señor, vamos para que reciba el guaro, está en tal parte. Ahí está. Váyase en tal parte y ahí es donde usted lo puede recoger. Muy bien. ¿Por qué? Porque el resguardo estaba en Tierra Morena esperándome. Por las cuadras, en alguna parte ellos estaban velándome para ver si yo entraba al pueblo con el guaro. Claro que entonces la persona se iba, yo le decía: en tal palo, en un árbol de guanacaste, en un árbol de ceiba, en un árbol de guayabón, en un palo de naranja, en alguna parte yo le daba el guaro. Ahí están tantas botellas de cañita, tantas de ron, tantas de guaro corriente. Ok, vaya a recogerlas, las velas, ya usted se da cuenta cuántas son, entonces aquí lo espero para que me pague. Muy bien. Entonces ya él se devolvía, el muchacho se iba conmigo, entonces recibió el guaro, y entonces ya o se iba conmigo o lo esperaba en la cantina o me pagaba allá, como fuera. Esa es la forma de entregar. ¿Por qué? Porque a él le servía, no tenía que ir a comprarlo a cañas, lo primero. Lo segundo, que él ya tenía el guaro que necesitaba y a mitad de precio. Entonces era un doble negocio para él. En esa forma, pues, el resguardo, ya Julián ya recogió el guaro, ya lo tiene, lo van a pesar. O sea, que cuando ellos llegaban con el guaro, normalmente el que me recibía el guaro en la noche. Entonces, claro que el resguardo, pues, a oscuras le costaba mucho actuar. Y el individuo, pues, ya sabía por dónde tenía que llegar, cómo tenía que esconder el guaro. Cuando ya llegaba, lo echaban en la botella, lo ponía ya a la venta, en el mostrador. Pues, ahí cuando el resguardo llegaba a probar, ese guaro era completo, era el mismo guaro nacional. Entonces no había alternativa con Murillo, qué tristeza. Y Murillo siempre, él anda sin nada, él anda totalmente, Joaquín anda limpio de alforjas, nada más con el caballito y la carabina al hombro. Para eso había sacado permiso de portación de armas para cuidado personal, entonces no tenía problema. Esa fue una forma, y mil formas tenía para esconder el guaro en la finca, por decir algo. Muy bien, tengo un bananal en la pura orilla de la calle. Entonces vienen las personas y me decían: Joaquín, necesito una botella de guaro. Está bien, claro que sí, ya se la traigo. Yo estoy trabajando ahí, cerquita de la calle, por aquello de que un cliente me decía: te voy a pasar a tu finca para que me das una botella, una garrafa de guaro. Entonces yo ahí no escondía las garrafas, ahí escondía las botellas, pero botellas individuales. Entonces, para tener, estaba haciendo alguna una cerca, haciendo algún corral, haciendo alguna cuestión, llegaba: mira, Joaquín, necesito una botella. Sí, está bien, le cuesta tanto. Muy bien, muy bien. Entonces, lo que hacía es, en el bananal, es muy fácil, pero muy fácil. Ahora voy a revelar el secreto, cómo era que guardaba el guaro en los bananales. El guaro en los bananales no se debe ocultar dentro de la tierra. Claro que es práctico, es muy fácil. Todo el mundo esconde el guaro en el suelo. Lo esconden debajo de los vástagos, lo esconden debajo de las hojas, pero no, es al contrario. Yo corto el racimo de sazón, doblo la mata a la mitad. Entonces yo le abro una ventana, le saco un gajo grande a la mata, entonces yo meto las botellas ahí estivadas, de abajo para arriba, tengo entonces, y le vuelvo a poner el gajo, y como la mata está doblada, entonces ella misma se cierra la abertura. Entonces ahí tengo el guaro fresquito, sabroso, porque se pone muy sabroso. El que lo intente, lo haga, el guaro se pone riquísimo, guardado en la mata de banano. Ese guaro está como en refrigeración todo el tiempo, entonces el guaro sabe riquísimo, pero algo delicioso. Es cuestión de que lo intente, ya que le voy a dar una idea más de cómo guardaba el... En cualquier bananal yo guardaba guaro, bastante guaro. Claro, que además de uno le decía: si usted encuentra la primera botella, le regalo todas las demás porque ya las encuentra. Ya. O sea, encontrar la primera botella era el secreto, nada más. Entonces, en un momento pasa Tito López y me dice: ¿alguien necesita una botella de guaro? Está bien, claro que sí. Aquí la tiene. Tito López se sienta en los talones. Muy bien, él viene a caballo, a la entronadora haciendo un mandado. Viene bien mojado, bien atropellado desde la gira, muy largo, y le digo a Tito: está bien, voy a traerlo un momentito. Entonces me arrimo a la macoya, sin agacharme, no más. Tito está agachado y fumando un porro, sentado en los talones. El chavo de la Betty se sienta en los talones. Tienen una facilidad, los que toman, tienen facilidad de sentarse en los talones. No sé cómo le llaman ese sistema de sentarse. Acluquillado, puede ser. Entonces, bien, ya, de una vez, abro la... Levanto un poquito el codo de la mata, saco la botella y me la traigo. Me dice, Joaquín, yo así disimuladamente te estaba siguiendo. ¿De dónde la sacaste? No te preocupes, aquí la tenés fresquita, mírala. ¿Pero por qué sigue ensuciada esta botella? ¿Dónde la tenés, Joaquín? No te preocupes, la botella viene limpiecita. Mire, qué cordoncito hace este guaro. Y un guaro riquísimo porque está fresquito, ¿verdad? En clima frío y la botella bien, bien fresquita, pues todavía mejor. Bueno, Joaquín, mira, Tito, vamos a hacer una cosa. Si usted encuentra otra botella, no me la paga. Pero si no, me la va a pagar doble. Está bien, compromiso. Y comienza ese hombre a buscar botellas y botellas. Tenía unas 40, 50 botellas guardadas en el bananal. Le digo, mira, hay unas 50 botellas guardadas aquí. Usted encuentra la primera, 50 una botella, le regalo esta botella, no me la paga.
Era una maticortala, puros pedacitos.
¿Ah? Y lo importante era cómo era, él no se dio cuenta. Y así lo hacía. Entonces, ese sistema de esconder las cosas, pues no es imaginativo para cualquiera de las autoridades. Entonces, como ese sistema, el sistema de mantener el horno trabajando, el juego trabajando, es un sistema de mil y una maña. ¿Cómo le puse la entrada a la fábrica? Una cuestión que me la preguntaron muchos y muchos estaban a la incógnita. La entrada a la fábrica era muy, pero muy sencilla. Muy bien, ahí está el jogón, que es el que mantiene los estañones de comida de los cerdos cocinando. Está la salida del túnel del subterráneo por una pata que está hueca, una pata hueca del jogón. El jogón es triángulo. Sí. Muy bien. La pata central es hueca, la pata trasera. Y de ahí sale la chimenea, va directo hacia afuera. Ok. Entonces, para entrar a la fábrica, ¿qué secreto? Es un secreto, voy a revelarlo también. A la par hay un moledero. Ok, el moledero está sentado en una pata, en la misma pata del jogón está sentado una parte del moledero. Está la pata central del moledero y la pata final que está a la par del lavador de trastes. Muy bien, entonces en la pata central, ahí está la pata debajo del moledero, ¿verdad? Sentado el moledero encima de la pata. Entonces bien, hay un hueco donde le mete un clavo de 6 pulgadas. La cabeza del clavo está, ahí se ve el clavo, entonces... Usted pasa por el modelo y usted ve el clavo, la pata clavada, definitivamente. Entonces ahí no hay nada que hacer, esa pata está clavada. Esa pata no se mueve porque tiene un hueco exacto con el clavo. Pero entonces yo de momento con la uña levanto ese clavo. Al levantar el clavo, yo empujo la pata hacia adentro. Y entonces la tapa del subterráneo se levanta. Ya, la tapa del subterráneo es tabla corrida en el piso. Tres tablas corridas en el piso. Entonces ella se levanta porque tienen un resorte. Entonces yo bajo. Entonces mi señora, ya en ese tiempo ya me había casado. Ya estaba recién casado. Claro, mientras tanto pues tenía una persona de secreto que era la que me trabajaba arriba. Una persona de confianza. Era un peón. Era el que repartía el guaro. Él me cerraba, ahí yo entraba perfectamente. Volví a cerrar y no había ningún problema. Ya Joaquín está dentro de la fábrica. Ahí está cocinando, está preparando la química para inmediatamente. Yo pongo una tarea de 20 latas, muy bien, 20 cajuelas, muy bien, 20 cajuelas son 3 estañones. Entonces ya de una vez le aplico mi preparación química, que es un alimento que se tiene en las panaderías. Voy a dar nada más uno de los nombres de la química que le pongo, nada más, uno de los nombres. Son 3 preparaciones químicas. Pero en una de ellas, es uno de los ingredientes es levadura granulada, nada más. No quiero dar los otros porque es secreto de estado. Muy bien, entonces le pongo levadura granulada y le agrego las otras 2 cuestioncitas que también son de comer, es alimenticio. Entonces se las aplico, al aplicárselas con el fuerte de la miel, esa preparación inmediatamente comienza a hacer efervescencia y comienza a levantar el alcohol que tiene la miel. Rápidamente son 12 horas y está esa tarea ya lista para cocinar. Entonces, en esa forma, pues yo sabía que yo en la mañana ponía la tarea y en la tarde ya estaba la tarea lista para cocinar. en la tarde estaba la tarea lista para cocinar. Y ya la sacaba, chorreaba. Esa chorrea, pues, ya claro, ya otro día, ya, al tenerla lista en las garrafas, entonces lo que hacía era nada más bajarle el alcohol, porque salía 85, 90 grados de alcohol. Entonces se lo bajaba inmediatamente, ya lo ponía a la normalidad, 40, 42, 44 grados. Ok, ahora hacía la preparación química. Hacer cañita, hacer ron y hacer guaro. Ya eso salía completo. Entonces a mí el guaro me salía baratísima la botella. Y ahí me salía, ¿qué? A peso la botella o menos de peso. Si yo le daba 4 o 5 pesos, pues ya tenía un gran negocio en ese tiempo, ¿verdad? Claro. Es un super negocio.
Bueno, y entonces, ¿cómo fue que te capturaron?
Mira, ya al final de tanto, eran 4 años, 5 años de lucha. Claro, yo al principio, pues ellos no me buscaban porque no sabían dónde estaba el punto, el meoño, el problema. Pero ya, o sea, en el primer año, ya el segundo año ya comenzaron las averiguaciones. Pero el tercero, cuarto, quinto año y el sexto año, ellos me buscaron pero insistentemente. El resguardo de Bagaces, el de las juntas, el de Cañas, el de la Fortuna y el de Tilarán, ¿y para qué? 22, 24 veces me visitó el resguardo de Tilarán nada más, y los demás varias veces, pero no fueron fructuosos los viajes. Entre todo ese montón de inclemencias que vivieron estas personas que me lo han estado reclamando, que por qué no lo he contado, los accidentes y los golpes y las heridas que ellos se llevaron, espero más adelante poderles complacer de alguna manera. Esta gente para recibir ya una satisfacción de que yo me iba a retirar, entonces yo les dije a ellos, señores, tengan confianza que yo no voy a manejar más licor, voy a totalmente apartarme de este negocio. Pero no me lo querían creer. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no, es que vos siempre te has negado a decirnos dónde está la fábrica, siempre te has negado a entregarnos la fábrica, y la fábrica nos está haciendo mucho daño. O sea, los capitanes, los coroneles de San José, pues están pensando que vos estás vendido hacia nosotros, y no es cierto. Y en efecto, yo a ellos nunca les di nada. Cuando llegaban con hambre, pues se les daba un cafecito, un agua dulce, un almuerzo. Pero una cuestión, independientemente de cualquier soborno. Nunca los quise sobornar, nunca me interesó sobornarlos, porque ya los hubiera sobornado si ellos me hubieran capturado. Entonces yo lo que hice fue ponerme ya en un plan decidido a no mantener más la fábrica. Entonces ya no volví a elaborar licor, no volví a llevar la miel, y ya me quedé, prácticamente paré mis actividades. Entonces, en un momento, ellos dijeron, vamos a complacer al pueblo de Guanacaste en decir que ya capturamos la fábrica y demostrar algo. Entonces ellos, para demostrar que habían capturado la fábrica, como ya yo había abandonado todas mis actividades, lo que hice fue guardar y decirle, señores, ya no hay nada. Pero ahí dentro del subterráneo dejé las culebrinas de cañones, canoas y todos los recipientes que había, que mantenía en la elaboración, ¿verdad? Termómetros, alcómetros, reglas, todo eso estaba guardado ahí como para mantener una reliquia histórica. O sea, es una cuestión muy propia, muy personal. Pero ya dije, no voy a volver a elaborar licor, no voy a volver a vender. O sea, ya me sentí totalmente desprendido del problema, porque ellos, las autoridades, por insistencia, por obligación, pues en esos momentos, pues muy honestos, ellos tenían que sacrificar demasiado su salud, su tiempo, para seguirme, buscarme. Como no me encontraban, pues yo calculé que ellos no sé qué iban a dar por vencidos. Y pensé que en algún momento, pues yo estaba haciéndole daño al fisco, haciéndole daño a la población, porque al estar vendiendo licor, miré que el licor no era bueno, aunque no tomo, pero observé muchos detalles en todas mis andanzas. Observé las hambres que pasaban algunas familias, las enfermedades que adquirían algunos tomadores, los vicios, una serie de problemas que yo estaba acarreando a los hogares. Entonces, como estuve acarreando tantos problemas a los hogares, que yo mismo los fui asimilando despacio, me di cuenta que no, que eso no me convenía, que que para mi futuro, para mi salud, no era lo necesario, no era lo suficientemente honesto para poderlo, para poder tener un futuro tranquilo. Entonces, en un momento, pues, le conversé con el padre Morera, Héctor Morera, que en estos momentos ya es obispo de Tilarán. El padre Morera, un hombre muy generoso, muy fino, me dice: Joaquín, aquí hay una prueba muy evidente. Usted tiene estos dos billetes de 100 colones, véalos. Este con la mano izquierda y este con la mano derecha. Este con la mano derecha es ganado con el sudor de la frente, sembrando, produciendo ganado, produciendo qué comer. Este le rinde mucho. Y este otro que tenés en la mano izquierda, que lo haces con negocios de mala manera, mal habidos, esto no te va a dar ningún producto. Esto se te hace humo rápidamente. O sea, todo lo que tengas adquirido con este billete no te va a servir de nada. Esto es salado. Eso es algo que no va a tener ningún fondo honesto. Así que pensá lo que te digo y olvídate de esos negocios. Esos negocios son ilícitos. Lo primero, el negocio es del Estado. Lo segundo, el Estado no es persona. Porque si fuera una persona, pues ahí en algún momento le cae un mal o le cae alguna cuestión. Ya te diste cuenta que hace unos días perdiste una cantidad de cerdos grande, porque me le dio una septicemia fulminante a la cantidad de cerdos que tenía. Entonces, esa septicemia fulminante para mí fue un reflejo de la ley de compensación, que no debía tener un negocio ilícito. ¿Por qué? Porque no hubieron veterinarios, no hubieron doctores, no hubieron médicos que me pudieran salvar una cantidad de animales que murieron así, en forma de, como en peste. 2 meses y murieron 136 animales en 2 meses. O sea que iban cayendo. Entonces, miré que ahí venía la ley de compensación. Me dice el padre Morera: aquí es la ley divina. La ley de compensación es la que nos está mostrando que lo ilícito se pierde. Así que lo que tengas de mala manera se te va a perder. Pensá bien lo que estás haciendo y retrocede en tu camino. Estás joven, podés perfectamente coger un buen camino, seguir una forma honesta, porque has envenenado a mucha población indirectamente. Aunque el guaro que vos preparás, lo que vos haces, es un guaro fino, un guaro de fábrica, un guaro bien analizado. Pero esto no es conveniente para tu persona. Así que pensalo y después me contás cualquier buena suerte o cualquier mala suerte que tengas. Claro que ya había tenido una racha durita donde vino la morición de chanchos, porque para mí el negocio estaba en guaros y la chanchela la mantenía como una forma de disimular la producción de desecho que había en la fábrica, porque los chanchos se comían todo eso. Entonces no había, en ningún momento las aguas estaban olorosas a chicha. Había un guarda en Tilarán famosísimo que lo llevaron del lado de Turín, porque ese hombre olía las piedras, olía las aguas de las quebradas. Inmediatamente él seguía una agua, aguas arriba, y decía: aquí está la fábrica, ven. ¿Por qué? Porque él se agachaba y olía, rastreaba, como se llama rastrear. Una persona que está oliendo las piedras y le huele a chicha, las aguas le huelen a chicha, por lo menos la piedra, el musgo que tiene la piedra huele a chicha. Entonces decía: la fábrica está, sigámosla y ya está.
O sea, ¿cómo se llamaba ese guarda?
Bolívar Rojas. Es un hombre que tuvo mucha fama en ese tiempo, ¿verdad? Porque el hombre, decía, Bolívar es el único que nos lleva directamente a la fábrica. Pero cuando Bolívar llegaba donde mí, a él le daba vergüenza cuando le mandaban una comisión a mi finca, porque decía: ahí no hay fábrica. ¿Cómo que no hay fábrica? Ahí hay fábrica, le decían los jefes. Pues no hay fábrica porque no la hemos podido encontrar. Entonces los mismos jefes hacían los viajes, hacían las expediciones. Don Arturo Copper, don Bolívar Vargas, don Elio Salazar, don Antonio Muñoz, que fue el último jefe de resguardo. Los estaban cambiando cada año, cada 2 años. ¿Por qué? Porque decían que esos todos estaban vendidos. Llevaban uno más honesto. También no podían capturar la fábrica. Entonces ellos han reclamado mucho que por qué no los tomamos en cuenta ahorita sobre este episodio. Pero vamos a complacerlo más adelante. Lo que sí me llamó la atención, pues en todo momento, es que el resguardo nunca se vendió, al menos de mi parte. Para quitarme ya de toda la cuestión, entonces le di oportunidad al resguardo de que conociera la aventura, pero en una forma disimulada. En una forma disimulada. Me fui a conseguir un dinero que necesitaba, así. Me fui a Palmira. Muy bien. hay una persona que se encargó de decirle al resguardo, la fábrica está en tal parte, ahí está en la boca de la fábrica, esa es la boca de la fábrica. Entonces ya, ellos se llevan una perra que tiene don Antonio Muñoz, una perra pastor alemán, fina, la llevan y llegan a la finca y se van donde mi padre a pedirle permiso para ir a abrir la casa. La casa era un rancho abierto. Entonces, claro, mi padre se fue. Mi padre se fue con ellos. Mi padre, que es mi mejor amigo, no sabía dónde yo tenía la fábrica. A nadie le había contado. O sea, en particular. Porque para mí era un secreto de Estado, donde mantenía la fábrica. Entonces, ellos llegaron y claro, vea hasta dónde llegan las cosas. Ellos todavía no supieron disimular. Y ellos se encontraban tan emocionados que cuando se encontraron, llegaron a la casa. Hay un gato solo en la casa. Entonces, la perra corre al gato. Y el gato normalmente se trepa en la banca, en la mesa, en la silla, en el poste, en el palo, en la parte de arriba del rancho. Donde sea, pero un gato jamás en cueva. Un gato jamás en cueva. Ustedes lo saben, el reino animal es así. Es que es cuestión de tener un poquito de iniciativa. El reino animal, el gato no se en cueva, el gato se trepa. Pero entonces, dicen ellos así, para complacer al pueblo, para que el pueblo ya quedara satisfecho, porque no queda otra alternativa. Entonces dijeron, llevamos la perra a don Antonio Muñoz, la perra corrió al gato y el gato se encuevó en la fábrica. Entonces la perra siguiendo al gato cayó al subterráneo. Entonces nosotros, oyendo la perra en el fondo, comenzamos a hacer un hueco y nos encontramos que era la fábrica. Entonces aquí la traemos y aquí está la fábrica. Esa fue una forma, una salida de ellos para complacer al pueblo, ¿verdad? La inquietud. Porque eran autoridades que según ellos se estaban vendiendo. Y gente muy honesta no se vendía. Pero ellos complacieron al pueblo de esa manera. Entonces ya mostraron en carretas y bestias, sacaron todo lo que eran culebrinas, tanques, canoas, todo lo llevaron. Era una caravana de bestias y carretas lo
¿Y
que
vos iba. ¿Cómo te enteraste y después cómo fue la reacción tuya?
Mira, estando en Palmira, me fui a dar unas vacacioncitas. Después ya apartado de toda la edad. Las aventuras, un descanso como me lo vengo a dar aquí a esta finca tan preciosa, a este rancho que es algo maravilloso. O sea, me remonta ese tiempo de hace 30, 40 años, donde tenía mi rancho en una forma similar, más pequeño. Pero tanto que me impresioné antenoche, que ya te conté lo que me pasó, ¿verdad? Sí, claro. Fue una impresión muy, muy grande al sentirme exactamente hace unos 35 años, una cuestión de esas. Y de la emoción, de todo eso, pues estuve tamaño rato llorando de alegría de ver que me remonté exactamente al tiempo que viví, porque cuando uno, los tiempos van pasando y si uno no los escribe, no los retiene, entonces eso se olvida, y al llegar a encontrarme exactamente en un sitio muy semejante al que tenía, pues me dio por llorar y llorar y llorar y desahogar el alma. Para mí eso fue una gran satisfacción, encontrarme en una fuente como la que tuve hace muchos años. Aunque uno no tiene fábrica ni nada por el estilo, pero sí. Me sentí muy contento y me siento muy complacido.
Un tío mío fue contrabandista y papá sacó contrabando.
Y entonces, ya eso pues me lleva a acomodar las cuestiones mejor.
Entonces, bueno, el asunto ya, cuando te enteraste que habían cogido la fábrica, ¿qué hiciste?
Cuando me enteré que habían cogido la fábrica, lo oí por el noticiero de la mañana. Gran captura en Tilarán de la fábrica más fuerte de Costa Rica, en forma de refrigeración subterránea, con miles de galones de depósito, con miles de galones de fermento. Y hay una cuestión así, claro, ya no, nada más lo que estaba era nada más el instrumental. Ya no había una gota, todo estaba limpiecito, todo estaba guardado. O sea, lo guardé como una reliquia histórica, ¿verdad? O sea, porque para mostrarlo enseguida, alguna persona que me preguntara, venga, aquí tengo mi reliquia. Esto fue una aventura de la juventud. Pero, claro, el resguardo cuando ya lo llevó en carretas y en bestias, todo a Tilarán, pues la gente se sorprendió mucho, el pueblo de Tilarán. Capturaron la fábrica Joaquín Murillo. Ah, pobrecillo. ¿Qué pasaría, Joaquín? ¿Dónde está? ¿No está Joaquín? No está Joaquincillo. Qué tristeza. Otros, Quincho, hombre, mira. Quincho no está. Anda paseando Quincho por allá. Cuando estoy oyendo esas noticias en Palmira a las 6 de la mañana, muy bien, el noticiero primero, muy bien, por Radio Colombia o Radio Libertad, una de esas radios. Cuando en eso ya me voy a Tilarán a ver qué pasa. No dijeron el nombre del dueño de la fábrica, pero al decir que la mejor fábrica de Guanacaste o de Costa Rica. Pues, ¿qué otra cosa me quedó que pensar? Aquí, difícil es que haya otra fábrica como la de Joaquín. Me vine, despacio. Ahí en Quebrada Azul, hay unos amigos, los Herrera, Macho Herrera y los hermanos. Me dice, Macho Joaquín, Joaquín, vení acá, ¿qué está pasando? ¿Es cierto que agarraron tu fábrica? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mira, ayer llegó el resguardo con tantas carretas, tantas bestias cargadas, con las culebrinas y tanques, canoas y todo el instrumental de la fábrica. Ah, bueno. Pero todo eso apenas vale 1.080 pesos. La multa, grande la fábrica o chiquita, vale 1.080 pesos. Caramba, no tengo los 1.080 en la bolsa. Qué tirada. No los tengo. Tengo que ir a depositarlos mañana al juez penal de Hacienda, ahí en Tilarán, en el banco. Entonces, ¿qué hago? De una vez, le doy vuelta a mi caballo y me trepo por la Hacienda Quebrada Azul un poquito a un charalón grande. Hay un amigo, Adrián Castillo, le decimos cariñosamente Nacho Castillo. Ese señor me había dado una fianza en el banco y él dice, si agarran a Joaquín, lo meten a la cárcel, yo voy a tener que pagar la fianza. Entonces, Adrián Castillo se fue a buscarme, porque sabía que yo andaba en Palmira. Cuando en eso le preguntó, mira, usted, porque se le han visto a Quincho Murillo. Mira, Quincho acaba de pasar. Lo ando buscando, claro que sí, no es que tengo tarea. Vea, gritémosle. Ya, gritémosle, Quincho ahorita aparece. ¿Por qué dónde está? Quincho está escondido ahí. ¡Quincho, Quincho! Y claro, ya donde me dijeron, Quincho, Quincho, pues entonces ya me fui arrimando con el garrobo a la par de un palo, recostadito un palo, viendo a ver quién era el que me decía Quincho. Ya, Joaquín, que mirá, que arrimaste, que venía acá, que te habla Nacho Castillo. A ver si es cierto que Nacho Castillo, buen amigo, muy buen amigo. Entonces me voy arrimando con el galobo, sacando un ojito a la parte de un palo que había ahí, de Tempisque, disimuladamente, ya cuando vi que era Nacho Castillo, entonces sí, comencé a manguearlo, a llamarlo con la mano. Él llegó con su caballo, y ya me dice, ¿qué pasó? ¿Qué? Ya, agarraron la fábrica tuya, mirá, tenés la plata, no la tengo. ¿Y qué, cómo vas a hacer? Voy a ir a buscar la plata para pagar eso. Porque ya, o sea, que el negocio había caminado muy bien, pero cuando vino la munición de chancho y toda la cuestión, entonces yo pagué, había pagado mis platas al banco, porque también ya había operado con los bancos y tenía una serie de cuestiones. Entonces ya el negocio se había caminado y ya había hecho la finca y tenía un montón de adelantos. En ese momento no tenía la plata para pagar la multa. Entonces, de una vez me dice Adrián, o Nacho Castillo, que es el mismo Adrián, me dice, tome mi caballo, deme su caballito. Ya su caballo viene cansado de Palmira aquí. Tome mi bestia y se va a buscar la plata. ¿Para dónde vas? Voy a buscar, a ver quién me la presta. Hay un amigo mío, llamado Victoriano Loaiza. Ese vive en Tronadora. Muy bien. Tengo que buscar el camino para ir a Tronadora antes de que el resguardo me capture. Porque el resguardo ya necesita ponerse el clavel en la solapa. Ellos dicen, aquí está el clavel en la solapa. Tenemos que presentar a Joaquín aquí esposado, amarrado. Lo cierto es que tenemos que entregarlo ya las autoridades, porque ya la fábrica la tenemos. Entonces, aquí el que tiene que escapar ahora es el ratón. El gato está suelto. Ok, me voy por esos chavalones de la hacienda, trepando, trepete del Alto de las Pavas, allá en la hacienda Quebrada Azul, y bajé por San Luis, y me fui yendo por San Luis, que son caminos pésimos, y a las 7 de la noche llegando a Victoriano Baiza. Muy bien. Ya, don Victoriano, pues que había sido un buen cliente mío, que yo le llevaba garrafitas de las buenas y le gustaba. Entonces, don Victoriano, pues, me dijo, Joaquín, ¿qué, en qué te puedo servir? Muy buen amigo. Victoriano, necesito 1.100 pesos. Te los pago el lunes. Pero lo necesito para hoy. Joaquín, ¿necesitas esa plata? Te urge, me urge. Llévate un cheque mío, toma. No tengo la plata, llévate un cheque mío. Anda a hacer tus vueltas. Yo lo necesito nada más. Enseguida te cuento qué es, pero lo necesito para hoy. Está bien. Entonces me he hecho el cheque a la bolsa y me vengo. Ya tranquilo. Cuando llegué a mi casa, ya mi señora, pues ya habían 3 hijos. Ahí transcurrió tamaño tiempo, ¿verdad? Entre todo ese montón de tiempo, fueron un montón de detalles, pero miles de detalles, los que vivimos, que más adelante los vamos a contar.
¿Y te casaste entonces?
Sí. Entre todas las aventuras, el matrimonio lo hice para hacer ese matrimonio. Únicamente vendí un chancho que pesó 346 kilos. 1.800 pesos me dieron por ese chancho.
¿Cómo se llama tu señora, el nombre completo?
María del Carmen Castro Piedra, el nombre de mi señora.
Tilaranense.
Tilaranense. Hay algo curioso. Nos bautizaron el mismo día. Nos confirmaron el mismo día. Y por suerte nos casaron el mismo día. Porque hay matrimonios que se hacen hoy aquí y mañana en los Estados Unidos o por allá, ¿verdad? Ese no, ese fue hecho ahí en Tilarán. una cuestión así, a manera de chiste, pero coinciden. Y la cédula, para mayor honestidad, la mía tiene 5075-349. Y la de mi señora tiene 5075-350. Ah, ahí están las cédulas vivitas. Hay algo curioso, ¿verdad? Algo que mi señora tiene.
¿Cómo se llama? Nacieron emparejados ustedes.
Nacimos emparejados. Mi señora tiene 3 días menor que mí.
Y siguen emparejados.
Apenas. Es que. Doy la orden y se me cumple, ¿verdad? Dije que cuando la mujer es mayor que uno, pues normalmente.
Canta la gallina.
Ah, sí.
Bueno, entonces te prestaron la plata, fuiste a Tilarán, cambiaste el cheque.
Ah, no, de una vez. Entonces llegué, y claro, llegué a mi casa, ya mi señora desesperada, no, mamita, ya no llores, no, aquí estoy, aquí tengo la plata, aquí está la multa, ya. Pago la multa, no hay problema. Son 1,080 pesos. Es tiempo muy barato, ¿verdad? Pero era mucha plata al mismo tiempo. Entonces de inmediato, pues ya. Me quedé en la casa tranquilo, dormí toda la noche con buen descanso. Toda la noche, no, sí, ya medianoche, ¿verdad? Porque mientras pasé de Tronador a Tilarán, esos caminos, esas veredas terribles, pues ya es medianoche. Entonces ya a las 7 de la mañana ya me levanté, ya me bañé, me puse en acción y me fui para el banco. Y una vez llegué al banco, y una vez cuando llegué ya todos los amigos del banco, aquí qué pasó, nada. Vengo a pagar la multita aquí nada más para llevarme el recibito en la mano, para ser dueño de la calle. Si no, voy a ser preso después de todo, ¿ah? Voy a ser preso después de que no hay fábrica. Entonces, le deposito a la orden del juez penal de Hacienda, 1,080 pesos, me quedan 20 pesos. Ok, me voy para una cantina que se llama El Sitio, está en la esquina sur de la catedral, sí, en el tiempo de la iglesia. Ahí me senté a tomar mi fresco.
Esta es la casa más vieja de Tilarán, ¿no?
Una de las más viejas, sí. De ser cantina, la más vieja, sí. Eso sí. Entonces ya llegué por ahí, ya la rueda de gente, y ese ruedón. Y Joaquín, mira que Joaquín, ya les contaba una anécdota y otro. Claro, de las autoridades donde vieron esa pelota de gente ahí, pues entonces ya dijeron, ahí hay un pleito, la cantina. Claro, lo cierto es que no se veían en la calle tirándose puñetes ni nada. Pero es que eran ruedón de gente ahí conmigo, dialogando y vacilando, ¿verdad? Sobre el sistema. Claro, cuando llegaron las autoridades, sí, mira, ahí está Quincho. ¡Ah, qué suerte! Está Quinchito. Joaquincito, mire, vámonos. ¿Está bien? Con un compromiso. Me voy con ustedes. Ustedes van por dentro de la plaza y yo voy por fuera, o ustedes van por fuera y yo voy por dentro. Pero no voy con ustedes a la paz. No, que mire, que tenemos que tener que presentarte. Sí, está bien, con mucho gusto. Yo me presento, y me voy a presentar solo, pero no con autoridades, no hay necesidad de eso. Ah, muy bien, en eso, bueno, váyanse ustedes atrás, yo me voy adelante. Está bien, de acuerdo, pacto de caballeros, yo voy adelante. Hay que llegar, y desgraciadamente, en esos instantes, esa semana antes, llega un jefe político nuevo, don Belisario Vargas Atilarán. Claro, muy bien, don Albino Rodríguez era el jefe de acción del partido de Omar Ichandi. En ese momento estaba Omar Ichandi ya en la... Ya había montado en esos momentos. Llega ese señor, don Belisario, como jefe político. Y claro, todo cepillo nuevo raspa muy bien. Entonces inmediatamente cuando dijeron, ahí viene Joaquín Murillo, ya viene detenido. Ah, pásenlo, a las rejas. Ay, mi alma, qué orgullo, el de don Belisario. A rejas Joaquín Murillo. Métalo, no, un momentito, señor jefe. Lo primero, yo necesito saber por qué me van a guardar. ¿Le parece poco lo que usted ha hecho? ¿Le parece poco, muchachito, todavía? Pásenlo rápido. No, un momentito, no. Vamos por partes. No se violente, llévela con calma. Las cosas dialogando se entiende mejor. Hablemos, pero dentro de rejas no podemos hablar, mi señor. Eso es muy difícil, que hablemos dentro de rejas. Hablemos aquí en la calle, estoy parado y los guardas rodeándome. ¡Ah, qué emoción! ¿Por dónde me le voy a escurrir? Claro, yo no voy a ir a la cárcel. Yo tengo mi recibito en la bolsa, ¿ok? Entonces me dice, no, es que usted lo que ha hecho así, usted ha hecho así, usted ha sido un grosero con autoridad, que mire, que aquí, no, un momentito, me dice, voy a ir mejor allá donde el jefe resguardo. Entonces, de una vez, abrí campo y me fui para donde el jefe resguardo, hoy para don Antonio Muñoz. Don Antonio Muñoz es un hombre más comprensivo, porque usted como viene, como autoridad nueva, viene y quiere que todo tiene que ser a la brava, en Tilarán no, y las cosas se hacen conversando, hay diálogo. No se dé mala vida, señor don Belisario, por favor. Para que nos entendamos bien, yo puedo ir a la cárcel, pero más adelantito, espérese, conversemos un poquito. No, es que a mí me mandaron aquí porque seré el único que voy a meter a Joaquín Murillo a la cárcel. Ah, un momentito, don Belisario, no. Está bien que usted me meta a la cárcel, pero dialoguemos un poquito, vea que yo estoy agarrándolo un poquito. Ya, el final, coronando la obra, tenía que agarrar al último jefe de Chancho un poquito, ¿verdad? Para que le supiera un poquito. Si no, pues no iba a quedar con sabor a vacilón. Entonces ya me fui a don Antonio Muñoz. Y don Antonio dijo, Joaquín, hombre, qué vaina, hombre. Joaquín, ¿ves? Ya yo la perra, corrió el gato, y el gato se encuevó. Y te trajimos la bodega. Aquí está todo, mira. Una bodega llena de tarantines, ¿verdad? Canoas y estañones y culebrinas y toda la cuestión. Está bien, don Antonio. Mira, don Antonio, si algo te voy a pedir. Que si conocemos el reino animal, no debemos de decir que el gato fue el que me vendió. No debemos decir eso. Sí, pero es que el pueblo, tenemos que decirle algo. ¿Qué le vamos a decir? Que el perro corrió al gato y el gato se encuevó. Está bien, pero a mí, para mí no lo hagas. Porque sabemos que un gato se trepa a la silla, a la mesa, al poste, al rancho, al palo, donde sea. Pero no se encueva, ningún gato se encueva. No, está bien, entre nosotros sí. Pero al público hay que decirle eso, está bien. Mantengamos eso en secreto. Don Antonio, ¿qué te parece? Ya todo esto terminó, ya somos amigos, todos nos vamos a abrazar, somos varios cuerpos y una sola alma. ¿Qué te parece? Perfecto, Joaquín. Sí, me dice. Pero no se te olvide, me dice, que hay una multa de 1.800 pesos que tienes que pagar, porque aquí está el cuerpo del delito, está bien. Tome, aquí está mi recibito. Desgraciado, Joaquín, me dice. Qué desgraciado, nunca te pudimos tener en la cárcel. ¿Cómo es posible, Joaquín? Te fuiste adelante a pagar la multa, claro, pues yo sabía que tienes que pagarla. Aquí está el recibito, está bien. Entonces, don Belisario está leyendo el periódico en la ventana de la jefatura. Muy bien, la jefatura está 25 metros arriba del resguardo, 50 metros. Don Antonio, entonces ya todo terminó, Joaquín, me voy a ir a almorzar a la casa. Pero voy a meterle la cólera al jefe político, porque me quería encholpar. Estaba decidido que tenía que meterme a las rejas. Me dice, ¿cómo se la vas a meter? Cállate, se la voy a meter. La última ya para cerrar con broche de oro. Muy bien, hágase el disimulado. Hágale, bueno, yo salgo corriendo aquí, le paso al frente a él corriendo, entonces el viejo seguro me va a seguir, ni duda, el viejo me va a seguir, pero ya para cerrar con broche de oro. Muy bien, entonces en efecto, me tiro abajo y me largo corriendo y paso por la acera al frente, pero achilampado, y quiebro hacia mi casa, ¿verdad? Cuando al poquito rato oigo las llaves y los tarantines y los tropeles, donde viene la policía siguiéndome, caramba, ¿verdad? Claro, muy bien, llego a mi casa, me meto, y hay una vez... Y de una vez me metí, le dije, Dios, dame almorzar, ya. Cuando me rodea la casa la policía, muy bien, y se van a hacer el resguardo, porque a mí no, la policía no me podía sacar de la casa, el resguardo fiscal, muy bien. Cuando entré allá, don Belisario mandó a uno de los muchachos al resguardo, a que viniera al resguardo a traerme. Entonces le llamó a Antonio y me dijo, no, hombre, Joaquín me dijo que te iba a pegar la última vacilada, porque ya no, es que Joaquín pagó la multa. Ay, viera que hombre más bravo conmigo, ese hombre me iba a pegar. Ese hombre desesperado, él deseaba ser joven para agarrarle conmigo los puños. Ese hombre rascaba en el patio de mi casa. Viera que hombre más desesperado. ¿Cómo es posible que esté infeliz? Y me dejó vacilado de esa manera. ¿Quién lo tenía? De sapo, ¿verdad? Por decir algo. ¿Por qué? Porque él quería darse el lujo de tenerme las rejas. Y don Belisario, después, ya, claro, cuando llegaron ante el jefe de guardia, dice, no, hombre, a Joaquín no se puede tocar, no hay que pagar la multa. Joaquín es totalmente libre. No, dígale a don Belisario que traiga su gente y venga tranquilo, a ver qué se pone a hacer. Entonces don Belisario, tan toreado estaba, que él me decía, mira, decía tener 20 años menos para agarrarme las trompadas con vos como hombre que soy. Carajo, mira, ahí me burló, que mire, don Belisario, por favor, no se dé mala vida, don Belisario, no. Se lo dije desde un principio.
Yo le he dicho, no, es que tenía mucha hambre, por eso venía corriendo, que me iba a
Entonces, don Belisario, no quiere un gallito, mira, infeliz, en algún momento nos vamos en la calle. Calle, estaba comiendo en mi casa. Entonces yo lo vacilé un ratillo, pero dentro de las puertas, claro que sí, claro, él no podía como policía, como jefe de resguardo, como jefe político, no podía de ninguna manera meterse a la casa.
Es que el resguardo sí puede.
El resguardo sí, pero ya el resguardo estaba imposibilitado para hacerlo porque yo había cumplido mi misión, mi condena. Entonces claro, de momento pues ya don Belisario, como él era puesto por don Mario Chandy y don Albino Rodríguez, era el jefe de acción del partido, entonces me dice don Albino, mira Joaquincillo, Belisario ha sido un hombre que nadie lo ha burlado en la vida. Ha sido un hombre muy capaz, muy serio, muy responsable. Y es un hombre que se ha agarrado a tiros con cualquiera. Y me dijo que vos no te iba a perdonar esto que le hiciste. Así que cuídate mucho. El hombre de menos te va a retar como hombre. Ah, me va a retar como, está bien. Ni lerdo ni perezoso. Diga, cuéntele algo así por encimita. Cuéntele que ya yo con las fieras del campo pues, he jugado tamaño y poco. Así que si quiere jugar conmigo, pues nada más que me diga a dónde nos vamos a ver. ¿Por qué? Porque yo lo burlé ante la ley. Y entonces, si él quiere llevar una resecada, pues que lo intente. Y si quiere ser amigo mío, tiene la mano derecha a la orden para que me dé la mano. Y nos demos la mano en cualquier momento. Entonces, Malvino le habló a don Belisario. Le dice, Belisario, mira, aquí hay un problema. hombre, entrando a Tilarán, vas a tener problemas con Joaquín. Joaquín es un tipo que es muy conocido en el pueblo, muy querido, muy, un tipo vacilón, y entonces te va a echar el pueblo encima. Mejor es que tenga la paz con Joaquín. Pero ¿cómo es posible que sea el primer maricón que me va a burlar a mí? Bueno, pues pensalo, porque si no te van a echar de aquí. Pensalo. ¿Te acomodas al sistema del pueblo o te vas del pueblo? Eso son dos alternativas. Si vas a agarrar a Joaquín, te vas a agarrar con Joaquín, Joaquín no se va a dejar, tenerlo por seguro. Joaquín cumplió su prometido, pagó su multa, hizo todas las cuestiones. Pero como Joaquín es un tipo así dinámico, pues entonces te agarró el chancho la última vez, ya para guardar todos los trastos. Y te vas a tener que quedar con esa burla o tenés que irte del pueblo. Porque tenlo por seguro que Joaquín no es ningún pendejo. Te vas a agarrar con él, si te descuidas te pega. Eso ni lo dudes. Porque Joaquín pues se ha agarrado con muchas...
Sí, te buscó.
Ah, entonces ya inmediatamente me dijeron al vino, Joaquín, necesito que hagamos las paces con Belisario y vamos de Belisario para que lo arreglemos. No, yo no, a él no le he hecho nada. Él quiere hacerme. Si él quiere hacerme, pues entonces vamos a hacerlo. Primero vamos a hacer la amistad. Porque él quería por mal hacer las cosas, no. Vamos a hacer la amistad. Yo estoy aquí en mi casa y con mucho gusto lo atiendo en el momento que llega para que tengamos las paces. Entonces hagamos una cosa. Voy a invitar a Belisario que venga a mi oficina. Ahí en la esquina de la pensión Tilarán. Ahí tiene su oficinita donde vino. Voy a invitar a Belisario, pero en ese momento vos estás adentro ya. Cuando Belisario llega, ya yo te voy a poner en paz con Belisario. Perfectamente, don Albino. En ese momento ya llega Belisario, ya fue invitado por don Albino, que necesitaba hablar con él. Llegó con Belisario, que era un hombre de cuello alto, un hombre muy, muy distinguido en su forma de ser. Y me dice, Belisario, pasa adelante, aquí tengo un amigo tuyo que va a ser un fiel amigo tuyo, que es este caballero. Te lo voy a poner a la orden para que choquen la mano y yo no quiero más en amistades entre ustedes porque va a ser un problema para mí. Así que nos dimos la mano y Belisario, muy buen amigo, excelente.
Mira, pero una aclaración, ellos habían ido, la policía había ido también a buscar la fábrica, ¿no?
No, la policía, lo que era la Guardia Rural, que en ese momento era policía.
Sí, sí, la de Villas y Pueblos.
Sí.
Esa no. Entonces, ¿por qué estaba tan empeñado en agarrarte?
Porque como él sabía todos los problemas habidos y por haber durante tantos años, él venía bien enterado de que tenían que detenerme, que tenían que hacerme preso, que tenían que traerme a las autoridades de San José, Cerrado, no sé qué. Entonces él iba ya con una espina muy grande adentro. Yo me imagino que puede ser una espina como... ¿Cuál espina puede ser?
Una taipute.
Es de las más bravas.
Sí, sí. Bueno, Joaquín, ya este caser se va a ir. Entonces ya pasamos al otro. Vida de Joaquín Murillo, número 10, viene número 10 con Joaquín Murillo. Bueno, Joaquín, ahora vamos a entrar ya a otra etapa. ¿Se queda algo ahí en ese lapso así, como para raspar la olla?
Mira, en el silencio todavía quedan algunas raspitas, después nos bajamos hacia los ayotes cuando me encontré la tortuga. Pero vamos a dar una raspadita al silencio, porque me pasó una cuestión muy importante que muchos deben de saberla. Los que andan en el campo, los que manejan animales, en algún momento les puede pasar, y me pasó y le puede pasar a cualquiera, una cuestión sencilla pero de cuidado. Le compro a don Julio Rodríguez, un vecino de nosotros muy afuera, tal vez 8 o 10 kilómetros de donde nosotros vivíamos, de donde fue el epicentro del terremoto del silencio. Le compré un cerdo medianito, tal vez unos 35-40 kilos, y me lo llevé. En eso se me olvidó una carabina que andaba y unas cuestioncillas ahí, más una bolsilla que andaba con cuestiones de mecates y otras cuestioncillas. Entonces me devolví, dejé el animal y me devolví a traerlo. Cuando llegué, estuve un rato y me dieron café y conversamos otro poco más, me vine. Claro, tal fue la sorpresa que voy a buscar el cerdo, no lo encuentro, y ¿por qué trae este animal? Comienzo a buscar huellas para allá, huellas para acá, nada. ¡Qué babosada! Me va a parar este animal. Y lo busqué, pero un rato, por ningún lado apareció el animal. Claro, normalmente pues uno va a ver un animal, o sea, lo vea, a 10, 15 metros, o grita, o uno lo llama, el animal suena. Entonces ya me fui porque ya iba cabreado, no lo encontré por ningún lado, me lo robaron. Pero lo raro es que me lo robaron y no dejaron huella. Qué cosa más curiosa. Y era un camino que pasaba un vecino allá cada 2-3 días, una cuestión así. Era una soledad tremenda en ese lugar. Otro día me traje un peón y le digo, vamos a buscar a ese chancho, a ver qué es lo que pasa, por qué me robaron ese chancho. Y lo buscamos, pero horas en la montaña, en toda parte, en los caminos, trillos que había en la montaña, nada por ningún lado. Y el animal se hubiera devuelto hacia donde don Julio. Entonces, le digo al muchacho, me dice, pero vamos a ver exactamente dónde tenés amarrado, mira, qué raíz. Bueno, mira, me dice, pero otra vez la cortaron o soltaron el mecate, vamos a buscarlo. Entonces ya, pues nos fuimos a buscar. Le digo, mira, pero no aparece el mecate, no aparece nada. Entonces comencé a observar, en la raíz era muy larga, ¿verdad? Que dependía del paredón hacia el camino un poco. Entonces comencé a observar que la raíz tenía raspadito la lana. esos lugares hay mucha lana en las maderas. Entonces, comencé a observar y detalladamente, entonces comencé a ver las raíces hacia arriba, cuando ya me encontré la casa, metí entre el monte nada más, y le digo, que mira, aquí está la casa, aquí está el chancho. Entonces comenzamos a jalar, y qué va, ese chancho no gritaba, no sonaba nada, jalémoslo duro, y nos sentamos para atrás jalando ese mecate, y qué, no sé, no, nada, no venía el chancho. Le digo, aquí hay que ponerle cuidado a la cuestión esta, el animal, si estuviera muerto, siempre lo pueden jalar, pero no lo jalábamos de ninguna manera. Claro, un poquitito lo adelantamos, lo movíamos, nosotros sentíamos que tenía como un resorte el bandido y chancho. Entonces, ya minuciosamente, ya con cuidado, le digo, pongámonos vivos, algo raro hay aquí. Entonces ya minuciosamente nos fuimos viendo, cuando vamos encontrando la jeta de la culebra donde estaba el mecate metido, una vez que es grandísima, grandísima no, 4 metros, una cuestión así. Entonces ya nos dimos cuenta que ahí la bandida estaba bien abultada y metida bajo de unas hojas de pato. Ahí estaba la culebra tranquila con el chancho en la panza.
Y con el mecate ahí como un anzuelo.
Ahí era un anzuelo, sí, ya estaba pegada ahí. Hasta que se deshiciera el chancho, ella se podía ir. Porque ahí la raíz estaba bien socado el mecate en la raíz, en la pura parte superior de la raíz. Fue una cuestión importante. Ya le saqué el cuero a la boa y me lo llevé. Ya el chancho ya no se podía utilizar.
Pero, o sea, que pescaste una boa.
Pesqué una boa, una cuestión así indirecta, pero siempre algo me ocurre en el camino.
Muy bueno, mira, ¿y cómo fue eso de que fuiste o tuviste que ir a la alcaldía para declarar sobre una trampa de cazar tigres? ¿Qué fue?
Mira, es una cuestión que no quisiera contarla porque me parece un poquito... no es deshonesta, ¿no?
No, pero la vamos a contar cambiando los nombres por razones obvias, ¿no?
Bueno. Claro, si hubiera alguna malicia, alguna cuestión ahí, pero yo creo que en ese momento todavía no había malicia, todavía no había traición. Sí. Pero de todas formas voy a dar unos nombres así un poco acomodables, sí, sí, para que las personas, pues, ya muchos me han reclamado que por qué esa anécdota no lo he contado. Tengo una tigrillera que me regala mi abuelo, muy buena, es de coger tigres, leones, animales fuertes, ¿verdad? O sea que entre dos hombres hay que abrirla. Es como ver una de esas taltuceras, pero de dos brazos, donde... tiene un engranaje muy fuerte donde ella traba, un engranaje fuertísimo donde ella apaña. Viene un amigo que en Tilarán lo conocieron muy bien porque era muy buen rezador, Panchito Macís, y la señora pues era maestra de religión. Entonces él tiene unas muchachas estudiando, ya se están graduando. En esos momentos, en el resguardo, llega un capitán de aquí de la policía de San José, porque ellos pues ya lo mandaban de aquí a ver si la técnica de San José servía para capturar a aquel Joaquincillo Murillo, ¿verdad? Que era difícil capturarlo. Entonces, mandan a ese capitán. Ese muchacho, llamado Luis, pues es un machón más o menos, entonces le va gustando la hija de Panchito, una de las muchachas. Y él, en esos momentos, claro, Panchito, como sabe que es un hombre de corbatita y de cuello alto, pues dice, no me sirve. Yo necesito un hombre acomodable al sistema nuestro. Entonces, él pensó, dice, voy a quitarme este bandido encima. Y el hombre estaba muy metido, como esos hombrecitos de San José, pues se meten más que una pulga y una pletina. Entonces dice, me lo voy a quitar de encima de una vez por todas. Se le ocurrió a Panchito ponerle la trampa, ponerle la tibillera. Claro, no me lo dijo, si él me lo dice, jamás se la presto, jamás de la vida.
Y el capitán es que llegaba a la casa de él, que escondidas por detrás, ¿cómo la cosa?
El capitán llegaba, en el momento que Panchito salía en la mañana hacia la finca, porque tenía una finca en los Ayotes de Tilarán. Entonces él salía en la mañana hacia allá. Entonces el capitán llegaba por ahí de las 8, las 9, cuando ya Panchito no estaba. Y entonces, pues como no le permitían la entrada a la casa, entonces él, pues muy fácil, se metía por la ventana y se sentaba ahí con la muchacha a estudiar, a leer novelas. Bueno, no sé qué más detalles, ¿verdad? Pero él lo hacía normalmente en el día. Entonces, Panchito dice, este bandido lo voy a cazar. Le voy a dar una demostración de que lo estoy controlando.
A cazar, pero con Z.
A cazar con Z, sí. Con trampa. Lo voy a cazar con trampa. Antes de que Luis le hiciera la trampa, Panchito se la iba a hacer. Claro, si hubiera estado a mi alcance, o sea, me hubiera dado una idea Panchito o alguna cuestión, yo jamás le presto la tigrillera. Pero el hombre, con mucha cautela, está un cordón de caño. Entonces él le dice, no era cordón de caño, no cordón empedrado que ellos tenían, porque la casa estaba un poquitito en alto. Le dice, llega Panchito, en la noche entierra la tigrillera bien enterrada, amarra la cadena a la pata a la base de la casa. Entonces está el muchachito de Panchito, el menor, le llama Paquito. Paquito le dice, no pases por este tierrerito suelto aquí, porque está aquí en la orilla del desagüe, porque aquí hay mucho vidrio y te vas a estacar los pies. Paquito, anda, Paquito, pues, muy obediente. Papi, pero mire, no me vuelva a pasar por aquí. Usted me pasa por aquí, lo castigo. Nada más le digo, mire cómo están los vidrios ahí regados. Entonces, claro, usted puede salir aquí. El muchacho muy obediente lo hizo, ¿verdad? Claro que Luis en esos momentos pues, andaba en comisión. Parece que andaba buscando a Joaquín Murillo allá en la fábrica de cuero. Pero, claro, mientras Panchito enterró y toda la cuestión, porque le enterró de noche. Otro día, pues en el día revisó Panchito así disimuladamente y todo estaba en orden, normal. Claro, él esperaba que cuando Luis llegara a faltarle a llenar su propiedad, porque Luis pues, no le daba permiso de que entrara por la puerta de grande, pues entonces él dice, no, por la ventana me meto y converso con una muchacha, ahí estoy un rato leyendo, viendo novelas y otras cuestiones. Entonces, él se la jugaba, Luis se la jugaba bien. Era un muchacho pues bastante inteligente y a la vez imprudente porque estaba allanando la propiedad. Y en un momento, claro, cuando Luis llega, pone el pie en el empedradito que hay, así el cordón de la, sosteniendo la pared de la, del el terreno más alto de la casa, él pone el pie ahí y la muchacha tiene la ventana abierta. Entonces Luis pone el pie y automáticamente iba a entrar por la ventana. O sea, pues no da la vuelta ya por la casa porque ya, no, sí. Por lo que fuera, vaya, por cualquier motivo. Entonces él inmediatamente que pone el pie en la tigrillera, él se suspende, pero es una cuestión automática. Él pone un pie en la piedra, otro pie en el suelo y se suspende automáticamente. Ya está la ventana abierta, ¿verdad? Él llega, pone el pie en la piedra, pone el pie en el tierrerito suelto y automáticamente se suspende. Él que se suspende y le maja el gatillo a la tigrillera. Y cuando él entró a la ventana ya llevaba la tigrillera pegada en la pierna, ¿verdad? Claro, le desastilló el hueso y le rompió el músculo por detrás. El hombre bramaba pegado a esa tigrillera, ese hombre daba gritos ahí, ¿verdad? Según me contaron los mismos amigos que lo soltaron y demás. Claro, pues eso fue un gran susto, una cuestión, y Panchito ya se había devuelto. Panchito se había devuelto del viaje que tenía para ver en qué hora, desde el momento, caía el carajo. Claro, cuando Panchito oyó los gritos, el carajo, Panchito estaba por ahí en una troja, escondido. Él hizo la salida a la finca, pero después se dio vuelta por el pueblo para esconderse. Cuando Panchito oyó los bramidos de Luis, inmediatamente se vino con la rula que le iba a machetear. O sea, ya estaba en propiedad de él. Claro, aunque fue autoridad, no le importaba porque estaba bravísimo. Panchito estaba deseoso de pescarlo dentro de la casa. Aunque fuera en el día, pero le había prohibido que se le arrimara la casa. Claro que inmediatamente pues, Panchito lo iba a cinchonear y ya las autoridades que estaban, el resguardo estaba frente a la casa de Panchito, entonces ya inmediatamente acudieron a auxiliar a Luis. Y no, por suerte, Panchito no lo cinchoneó, pero tuvieron que ya entre los cuatro o cinco amigos de Luis, compañeros de sus giras, le soltaron la tigrillera, inmediatamente llevarlo al hospital para que lo le cauterizaran las heridas de la tigrillera. Y ahí, claro, y ahí nomás se vino el proceso, porque ya se vino un juicio, ¿verdad? Y ahí nomás demandan a Panchito por la ¿cómo le llaman este?
Por la trampa.
Por la trampa esa. Y esa fue la forma en que me llamaron a declarar, claro. Pero Panchito entonces inmediatamente se quejó al Ministerio de Hacienda, a San José, por la acción de Luis, por allanamiento de propiedad, no sé qué. Y se trolaron a Luis para San José otra vez. Pero sí, tuvo tamaño incidente, sí.
¿Y a vos qué te dijeron en la alcaldía?
Ah, pues ya llega don Tomás Bonilla, era el alcalde en esos momentos. Y a don Tomás me dice, Joaquín, usted es culpable de este problema. No, don Tomás, yo no soy culpable, Panchito me habló que le prestara la tigrillera para ir a la finca a coger unos tigrillos que le estaban robando, le estaban comiendo los bananos, la milpa. Y entonces me dice, préstamela, o alquilámela, lo que sea, pero no hay que coger los tigrillos, me están haciendo mucho daño. Entonces yo con mucho gusto cooperé. Yo le digo, te la voy a prestar, Panchito, entre amigos no hay problema. Pero jamás me iba a imaginar que Panchito lo que quería era casar a una autoridad tan de cuello alto.
Muy bueno. Cuando estabas ahí en el silencio también, ¿fue que ocurrió aquello de la tortuga con pelos?
Ya, de ahí en adelante ya vino la cuestión de la tortuga con pelos. Esa aventura pues fue bastante bonita, porque los Yankees en Tilarán me habían dicho, Walter Yankee y César me habían dicho que en una laguna que ellos tienen, había una tortuga muy muy impresionante, ¿verdad? Que tenía un rabo largo, que tenía cachos en el rabo. Pero como animales vienen sumergidos en la laguna, normalmente, pues me encantaba dar la vuelta por ahí, andar a caballo.
¿Cuál laguna? ¿La del Arenal?
No, una laguneta que había en la finca de don Enrique Yankee en los Ayotes. Y ese animal, como todos los animales, podían pasar a otra laguneta que había en la hacienda Lombardía. Arriba, en la parte alta de Lombardía, en Piemonte había otra laguneta. Entonces él creía que esos animales cruzaban de una laguneta a la otra. son lagunetas pequeñas, ¿verdad? Lagunetas de Vinca, pero por ahí existen. Yo no sé en qué momento si las habrán desaguado, todavía son lagunetas pequeñas, pero muy bonitas lagunetas. Entonces, los yanquis me habían dicho que había una tortuga muy curiosa, pero nada más. Me dicen, ese animal tiene un rabo largo, tiene cachitos en el rabo y está cubierta de pelo. Hombre, no sean ustedes mentirosos. Nosotros no mentimos. La religión de nosotros no nos permite mentir, Joaquín. Por favor, Joaquín, no diga que somos mentirosos porque eso no nos conviene. Además, no le estamos mintiendo. Ese animal ahí existe. Pero, y claro, entonces me dejaron con duda. Claro, pero como a mí me gustó bastante la cacería y esas aventuras, entonces siempre con la tentación. Entonces le pedí permiso a don Enrique para sacar una madera que le compré a don Julio Rodríguez. Le compré una madera a don Julio Rodríguez colindando con la finca de don Enrique. Entonces, para estar pasando por la finca de don Enrique, para tener acceso a entrar a la finca de don Enrique, para poder localizarla en algún momento. Para mí era un agrado poderme encontrar un ejemplar tan valioso. O sea, lo encontraba valioso así, sin verlo, porque ellos me decían la característica del animal. Pero la naturaleza, dotada de bellezas, uno de los viajes me apareció la tortuga, no en la finca de don Enrique, ya estaba en la calle, cruzando hacia la hacienda Lombardía, hacia la finca de Guto Murillo. Una cuestión que me la bajaron del cielo, exactamente, porque cuando voy viendo la tortuga donde viene por la calle, mira la tortuga con rabo, pero rabo largo, ¿verdad? El rabo de la tortuga normalmente es cortito, y la tortuga, el rabo es más largo que la caparazón, y de feria tiene los cachitos en el rabo, un montón de cachitos en el rabo, y los cachitos cubiertos de pelo, y la caparazón cubierta de pelo. Claro, bueno, yo me emocioné tantísimo, inmediatamente. Claro, me le arrimé con la vara al chuzo, se la puse, ella se vino a morder los bueyes. Yo iba con bueyes a traer madera. Entonces, lo que hice fue levantarla. Le levanté la vara al chuzo y la volqué, porque el animal era un poco agresivo. Inmediatamente, pues, ya la eché en un saco y dije, aquí tengo un montón de plata. No sabía por qué, pero yo me imaginé que era un montón de plata lo que había ahí. Una cuestión maravillosa. Claro, que después de todo, pues ya los hombres de ciencia fueron detectando que era un animal antidiluviano. Ese animal lo tiene el Colegio La Salle en estos momentos. Es algo que llegó a dar mucha plata, lo puse en exhibición.
¿Cómo fue entonces el proceso para llegar a exhibirlo?
Me vine a Tilarán con el animal. O sea, me fui a cargar la madera, don Julio Rodríguez, salí, siempre con el animal en el saco, ahí guardadito. Y al llegar a Tilarán, pues siempre hay algunas personas curiosas y que conocen bastante. En eso se la mostré a algunos amigos que creí o sabía que conocían suficiente de reptiles. Y me dijeron, este animal es nunca visto. Es un espécimen extinguido. Entonces, me sorprendí bastante de ver la calidad de animal que era. Después de que había perdido mis ratos buscándola, pues ya me di cuenta que era un animal muy valioso. O sea, por lo primero que me dijeron los yanquis. Después, porque ya las personas que conocían bastante de reptiles me dijeron, este animal es una especie extinguida.
Tenía en la caparazón, los pelos estaban en la caparazón, ¿no?
Estaba en la caparazón. Normalmente el animal de escama no tiene pelo. El animal de puero sí tiene pelo, pero el animal de escama no. Y ese animal tiene escama y tenía pelo. Es una especie extinguidísima. Y claro que ya esa sorpresa pues me hizo pensar cómo hacía para venirme a San José a presentarla. Y hace la suerte que estamos en el mes de noviembre cuando la capturé. Entonces me preparé con tiempo. Hay un amigo que se llama don Claudio Alvarado. El papá del doctor Irving Alvarado, que es el doctor de golfito. Muy bien. Este don Irving está en este momento jefeando una cuadrilla donde están haciendo la instalación de la cañería de acueducto Tilarán. Me dice don Claudio, Joaquín, yo voy a pasar las fiestas a San José. Si gusta llevarla a exhibir a San José, yo le voy a permitir mi casa y le voy a dar todo el apoyo necesario para que la pueda exhibir. Claro, muy generoso, muy fino, muy buena gente de especiales. Entonces me trajeron, o sea, me vine con ellos, me dieron hospitalidad en su casa, maravillosos todos. Tanto don Claudio, la señora, el Irving, que era un estudiante, Croix, todos los muchachos, y las muchachas eran buenísimos. Entonces me ayudaron a conseguir todo lo que yo necesitaba. Primero, el permiso de la municipalidad. Segundo, amplificación, equipo de sonido.
O sea, era para exhibirle en las fiestas cívicas de San José.
Era para exhibirle en las fiestas cívicas. ¿Cuándo las fiestas se hicieron? En
la sabana.
En la sabana, en ese año. Entonces, bien, claro, ya comencé a exhibirla, pero un maicerito como este. Ah, claro. Y para llegar a esos tigrones que hay en San José, esa gente que son realmente luchos en la materia, y comencé a reunir pesos, pero despacio, despacio, porque claro, ya no tenía gente agresiva que pudiera coger un micrófono y ejecutar duro. En eso, al frente de mi localito, hay un señor que tiene un restaurante muy, muy bueno, y él se llama Don Nicanor Hidalgo. Es de los de la Talabartería Hidalgo en el Mercado Central. Don Nicanor Nor es el mayor de ellos. Entonces, Don Nicanor, cuando me oía hablando del animal, de la tortuga antiluviana, tortuga con pelos y qué sé yo cuánto, entonces se rima así, un poco sonriente, y me dice: usted es el dueño de este espectáculo, ¿sí, señor? Me dice: usted sabe una cosa, que ese truquito como que no compagina con los que sabemos algo de zoológicos. ¿Por qué? Me dice: porque jamás en el mundo puede haber un reptil con pelos. Ajá. Jamás en el... Yo he estado en el zoológico de Darwin, he estado en el zoológico tal, en el otro, viendo animales, y nunca he visto un reptil, una tortuga con pelos, jamás. Claro, donde el señor comenzó a hablarme bastante de otros países, pues miré que el hombre tenía mucho conocimiento. Bueno, le digo: venga, obsérvela, no me va a pagar. Lo que me interesa es que usted conozca este animal, a ver qué me dice él. Claro, cuando de Don Nicanor ya llegó el chinamo y vio la tortuga, me dice: estos son otros 100 pesos, me dice. Aquí son otros 100 pesos, me dice. Este reptil hay que ponerlo a exhibirlo, no en este localito, allá en Avenida Central. Mire, esto sí vale la pena. De Don Nicanor, a estas horas, ya, el 27 de diciembre, ¿qué puedo hacer? No. ¿Cómo que qué puedo hacer? No, tome. Tome esta recomendación. Váyase inmediatamente donde el regidor municipal, Don Carlos Larín, y le da esta nota, nada más. Dele esta nota. Y estoy seguro que dentro de 2 horas usted está en la Avenida Central exhibiéndolo.
Ahí en la Avenida Central de las Fiestas, ahí, sí.
Exactamente, en la calle principal. Entonces me llevé el papelito y busqué a Don Carlos Larín, y Don Carlos me dice inmediatamente: voy a mandar la cuadrilla para que lo pase. Voy a mandar la cuadrilla para que lo pase, porque usted tiene, me dice, este espectáculo es muy bueno. ¿Ah? Una recomendación de la Don Nicanor Hidalgo, bellísima. Es claro, Don Nicanor pues era un ingeniero. Entonces, inmediatamente Don Carlos mandó la cuadrilla y arrancaron el chinamo, le dieron levantadito. Y lo pusimos, ¿a dónde quiere que lo ponga? No, donde diga Don Nicanor. Para mí Don Nicanor ya era una gran autoridad. Fue un timón muy fuerte para mí.
El ángel de la guarda.
¿Eh? Fue el ángel de la guarda en esos momentos. Entonces me dice Don Nicanor: mire, ubiquémoslo aquí. Me duele que usted se venga de mi lado porque usted está ahí a la par. Pero este espectáculo tiene que estar en la calle principal. Claro, inmediatamente me abrieron un campo ahí y lo comencé a exhibir ahí. Ya hacerle fuerza, y comenzó la gente a llover y llover y llover. Don Nicanor mismo me preparó unas cuñas y las pasamos, y era cuestión, él mismo me ayudaba. Me dice: este espectáculo es maravilloso. Claro, entonces ya traía a la gente copete. Un hombre que sabe hablar, un hombre que coge los micrófonos y lo pone a tronar, ya la cuestión es diferente. Ahí nomásito me buscó un buen locutor y comienzan a llover pesos y dele. Caramba, y para no hacer muy larga la historia, me cayeron 18 mil pesos de la caja en esos momentos. Y ahí claro, ya fue otro gallito el que cantaba.
Bueno, y una vez que pasaron las fiestas, ¿qué hiciste con la tortuga?
Mira, y ya el Colegio de La Salle se interesó mucho en ella, entonces me dijeron que se la vendiera. Entonces claro, yo me dijeron, aquí normalmente los animales vienen donados, los hacen donados los que los traen, y algunos se compran. Pero como esta es una especie extinguida, nosotros estamos interesados en que nos vende el animal, ya queremos tenerla. Entonces, muy bien. Entonces le cobré 2.000 colones y me taparon la boca inmediatamente. Claro, me dijeron, sí, pase por la plata. Claro, después de las fiestas. Entonces me vine a Tilarán, ya con la platita en la bolsa, ya. Con un poquito de entusiasmo en el espectáculo.
¿Ese fue el inicio tuyo entonces de esa otra etapa de tu vida? Cuando comenzaste a exhibir animales y a venir a las fiestas con espectáculos de fenómenos y animales raros.
Ese fue el inicio. Yo no conocía a San José, ni me conocían tampoco, pero ya con ese espectáculo pues comencé a dar un buen paso, y claro, me cayeron unos pesitos bastante buenos.
O sea, ¿esa vez que viniste a San José fue la primera vez?
La primera vez con espectáculo.
Sí, pero vos conocías a San José, sí, antes.
Sí, porque tenía unos familiares, entonces yo venía de vez en cuando a pasear donde ellos. Pero ya con espectáculo, ya en esa línea del espectáculo público, fue la primera vez. Ajá. Pero me cayó muy bien porque hice una casa, estaba en una situación, ya me había salido del silencio de la fábrica Iguari y toda la cuestión, y entonces tenía algunos compromisos, porque tenía la finca, no la había vendido, ya la finca estaba preparada para tener que venderla. Entonces me hice una casa en el centro de Tilarán, y esa casa le pusieron la tortuga a los mismos vecinos, la casa de la tortuga, ¿verdad? Después compré una finquita ahí nomás, me hice la casa, y compré una finca en Aguilares, ahí ahí por donde está la finca de, a donde está el segundo plantel del ICE.
Sí, sí.
Ahí compré una finquita, entonces la finca también le pusieron la tortuga. Esa finca pues me cayó muy bien porque me alcanzó para hacer una casa y para comprar la finquita.
¿Y después de esto a qué te dedicaste?
Después de la tortuga.
Sí.
Entonces me dediqué a la finca a sembrar piña y a cuidar la finca, esa finquita ya de Aguilares. Pues ya en ese momento pues ya venían el número 4 de los hijos.
En esos días fue que ocurrió lo del ¿cómo se llama? El hombre, ¿cómo se llama? El padre sin cabeza, o ¿cuál fue esa otra anécdota de ahí en el centro de Tilarán?
En esa época, exactamente en esa época, 3-4 meses después, ocurrió esa anécdota del padre sin cabeza. Una cuestión, pues, también, así, de esas cuestiones impresionantes. Me queda una madera todavía en el silencio que sacar ahí un don Julio Rodríguez. Entonces, tengo los bueyes sueltos en la plaza, había una plaza ahí, donde está el estadio ahorita, de Tilarán. Lo habían comprado hace tiempo la municipalidad para hacer la plaza. Era un potrero bastante bonito. Entonces yo echaba los animales ahí, muchos soltamos los animales. Claro que estaba temporal, entonces los animales cogieron hacia el cementerio, se fueron a buscar el clima más caliente, y ahí caía Líbano. Y se me ocurre, ya en la noche, pues en la noche no. O sea, yo siempre salía a las 3 de la mañana para la montaña, y yo regresaba a las 7, a las 8 de la noche, ya con el tuco listo, y ya para el aserradero. Entonces nada más vaciaba el tuco al frente de mi casa, ahí donde Leonidas Peraza, él me había prestado un terreno que tenía ahí, un predio, y ahí vaciaba los tucos y después de ahí los pasaba al aserradero en cualquier momento que lo necesitara. En esos momentos, esa madrugada, me metí el revólver en la cintura y me fui a buscar la bestia y los bueyes en el estadio. Como no estaba nada más que la bestia, porque la bestia yo la maneaba de las manos un poquito abierto para que ella pudiera andar y no se me fuera. Entonces, ya el animal, pues lo cogí, me monté y me vine. Como estaba lloviendo tanto, vi que se me iba a mojar mucho el revólver, entonces pasé, lo dejé en la casa y me fui. Es claro, la calle, pues, no, ¿qué? Me iba a imaginar que hubiera alguna cuestión que me pudiera impresionar o me pudiera asustar. Entonces, me fui buscándolos hacia el camino del cementerio. Cuando, al pasar por donde está la iglesia, ahorita la iglesia evangélica de Tilarán, miro. Yo no miré en ese momento, sino que el primer impacto fue un quitonazo de la yegua hacia una cerca, ¿verdad? Hacia un lado. Entonces, claro, cuando voy viendo hacia adelante unos 50 metros, cubierto con los árboles de naranja, unas alas blancas y un cuerpo negro. En el momento de impacto me acordé del padre sin cabeza, ¿verdad? Porque pues en esos pueblos normalmente dicen asusta el cadejo, se asusta la tulevieja, el padre sin cabeza, la jo, la mica, la sisimica, y cuánta la llorona, y cuánto diablo se aparece. Entonces, de inmediato, pues claro, con los talones bien puestos, me sostuve en el lomo de la yegua porque iba sin albarda. Y comencé a apretarla, y claro, la yegua de cerca, atravesaba la calle en un solo brinco. Y claro, el bandido me levantaba las alas y las dejaba caer, y en ese plan, y la yegua quitándose los tiros. Pero por suerte, claro, comencé a apretarla, donde el carajo se dio cuenta. Donde el padre se dio cuenta que yo iba para adentro, que no había retrocedido, entonces empezó a parearse un poco a la cerca, ¿verdad? Y hay un pasamano. Entonces él se mete al pasamano y sale corriendo, pero por la orilla de la cerca, llega a la esquina un poquito y quiebra. Claro que yo me fui por la calle rápido, persiguiéndolo a la vista, y claro, cuando él ya entró al portón, era un pasamanillo, y había, pero una cerquilla que estaba como en la calle, más que todo. De un naranjal. Entonces, inmediatamente, claro, yo lo seguí. Cuando él se metió ya al portón del matadero, entonces yo abrí el portón rápidamente y lo apreté, pero con todo cariño. Entonces, yo le volé la yegua encima. Claro, porque yo le iba volando mecatazos parejo. Claro, entonces, el carajo se maneó en la bata y cayó. Al caer, yo le tiré la yegua encima para un lado y para otro y iba a mecatazos. Entonces, él me gritaba que lo iba a matar. Claro, cuando él se me pudo escapar, se enderece y salió huyendo otra vez. Hacia el matadero. Entonces yo me fui rápido con la yegua, pero lo llevaba cerquita volándole mecate. Inmediatamente él tiró las patas a la puerta y se metió. Claro, cuando él cayó adentro, yo le caí a la par. Y de una vez me fui. Y cuando él que se comenzaba a desmantelar adentro, y ya yo lo tenía agarrado el cuello. Claro, que le metí un par de manazos por la cara. Entonces los carniceros que estaban ahí, uno de ellos todavía está en Tilarán, que se llama Juan Álvarez. Estaba Chico Bermúdez, Patezorra. Estaba Ángel Gamboa, estaba Eladio Núñez, estaba Checho Vargas, que es el juez de rastro. Habían varios ahí. Claro, cuando se dieron cuenta que yo le iba a patear al carajillo, entonces inmediatamente lo auxiliaron y ya me dijeron, no le pegué, no, es que una champonada del muchacho, un vacilón del carajillo este. Pero claro que yo estaba ofendidísimo y entonces ya, pues de momento lo perdoné y nada pasó. Pero sí, tamaño susto me llevé y ya la gente pues ya comenzó a correr el cuento que ya yo había ganado al padre sin cabeza.
Pero había estado saliendo a otras personas.
Le había salido a un muchachito ahí, él tenía una novia, ese muchacho se llama Miguel, se llama Rafael Jiménez. Ese muchacho tenía una novia en Quebrada Azul y andaba viendo la novia, y el charlatán este le había salido en una vuelta de la calle en la entrada al pueblo de Tilarán, o sea, por donde viene la carretera ahorita. Le salió un desagüe a las 11, a las 12 de la noche cuando el muchacho venía a ver la novia. Y bueno, el carajón de vio el padre sin cabeza, pues automáticamente cayó, se le arrolló la lengua. Y otro día en la mañana, cuando iban los pioneros a trabajar a Quebrada Azul, se lo encontraron ahí con la lengua arrollada. Entonces lo trajeron al hospital, estaba vivo, pero no podía hablar, no se interesaba. Entonces lo trajeron al hospital, el doctor lo auxilió y demás, y el carajo hasta después contó que le había salido un espanto, ¿verdad? Para una cuestión negra con alas blancas y que lo había asustado de tal manera que él no había tenido opción para gritar ni para huir. Y ya lo contó después, ¿verdad? Mucho tiempo. Y él quedó fregadillo en la cabeza. Él está trabajando, pero trabaja muy poco, el muchacho no quedó bien. Ese impacto pues parece que fue
solo a ese o también a otros,
¿no? Bueno, a otros, pero a otros nada más que le salió y no les hizo mucho impacto, porque o sea que no esperaban mucho que les arrimara cuando le daban espalda vuelta.
¿Quién era este padre sin cabezas? Por lo menos el apodo.
Bueno, mira, el muchacho este es un primo hermano del juez del rastro, es primo hermano ya, y ahorita este te maneja la ambulancia de la Cruz Roja de Tilarán, ya. Ya doy todas las señas para que le conozcan.
Para que lo identifiquen.
Exactamente, así. Ahí el muchacho este, pues es muy buena gente. Le dicen, le tienen un apodo de Noca o algo así, le dicen.
Sí.
Sí, sí. Claro, bueno, el nombre no lo conozco muy muy, muy detalladamente.
Mira, entonces, bueno, ya después de esto seguiste ahí en Tilarán. ¿Cómo nació en vos la idea de capturar al oso caballo?
Mira, la idea del oso caballo, pues, en vista de que el espectáculo ya me sonaba, ya la cuestión caminaba bonito. Entonces, se me ocurre, porque en un tiempo cuando Abel Ruiz, ya acompañé a Abel Ruiz a cazar tigres y toda esa cuestión, él me habló, me contó bastantes historias sobre las aventuras de la selva. Me contó que en un momento él andaba buscando los cariblancos. Él andaba buscando un tigre. Y él iba al rastro del tigre. Cuando él vio el rastro de los cariblancos, entonces él dice, bueno, y ahí, el tigre va siguiendo los cariblancos, voy a seguirlo. En algún momento ya me encuentro el tigre y lo voy a correr, porque el tigre va despacio siguiendo los cariblancos. Entonces, muy fácil, cuando él oye unos bramidos, allá muy adelante, pero unos bramidos muy fuertes, y él ve que el tigre está bravo, está peleando. Entonces dice que se fue cautelosamente, arrimando, como a los 150 metros oyó los bramidos, entonces se fue cauteloso para ver qué era lo que estaba pasando. Cuando se dio cuenta que estaba el tigre chupándose, él lo vio chupándose, ¿verdad?, los costados. Y cuando miró un oso caballo que le había quitado la presa al tigre, el tigre había matado a un chancho, el último de la manada, y el oso caballo le quitó la presa al tigre. Entonces él dice que él se quedó viendo aquel espectáculo tan lindo, porque el oso caballo había dominado al tigre. Ya él inmediatamente dice, no, aquí la cuestión, voy a esperarme a ver qué es lo que está pasando. Claro, el otro caballo está abriendo el chancho para beberse la sangre, porque esos animales pues son insectívoros y beben sangre también, matan un animal y se beben la sangre. Cuando en eso se le vuelve a venir el tigre encima al oso caballo, y dice que la sorpresa más grande es que el oso se para inmediatamente, lo apaña al tigre, lo aprieta, y el tigre pega unos bramidos fuertísimos. Dice que qué impacto más raro es de este animal, claro, y lo suelta. Cuando lo suelta, dice que el tigre se va para atrás y cae, y ya cuando cayó muerto. Ya entonces, claro, él se sorprendió muchísimo. Entonces dice, bueno, ya el tigre está muerto, ya no tengo nada que hacer. Entonces, como él no quería matar al oso, porque él pues miraba que era un buen matador de tigres, y a él le interesaba matar tigres, ganarse su plata, pero también se dio cuenta que a la vez el oso caballo mataba a los tigres de esa manera. Entonces no quiso hacerle daño. Él me contó esa anécdota y me llamó muchísimo la atención. Me llamó mucho la atención de lo que era el oso caballo. Entonces pensé que iba a ser una captura bellísima para hacerla.
Le dicen también el dueño monte, ¿por qué?
Le dicen el dueño monte porque en algunos lugares el animal lo ven que anda parado, y al andar parado el animal se cubre con la cola, y como él grita como un hombre, y también la huella es como una persona, entonces le dicen el dueño monte. Este animal pues automáticamente tiene grandes habilidades para defenderse con el león, con el tigre, con cualquier fiera de la montaña, porque si domina al tigre, ¿qué se puede esperar? Parece que el león es más ágil que el tigre, pero ya en fuerza, porque el oso caballo tiene, ese que yo cogí vivo, ese tiene 4 pulgadas de uña, la uña central de la mano tiene 4 pulgadas, y es una uña curva como ver una cuchilla de esas de poder café, claro, es una navaja. Este animal, como es un tridáctila, él lo guarda, la guarda hacia arriba para que nunca se le despunte, anda totalmente afilada. Ellos tienen una cubierta hacia arriba en la muñeca, ahí la andan. Ellos andan sentados con el talón de la mano. Esa es el arma poderosa y más la fuerza que estos animales tienen.
¿Cuál es el nombre de científico?
Milmecofaga tridáctila.
¿Cómo?
Milmecofaga tridáctila. Uh-huh. Sí, es un nombre científico, pero ya en la especie extinguida, pues hay que proteger esta especie. Y para mostrarle al público dónde está el animal, lo tiene el Colegio La Salle. Es muy interesante porque muchos institutos lo llevan para hacer estudios a este animal. Claro que la aventura, siguió la aventura. Yo seguí pensando en cómo iba a coger un oso caballo. ¿A dónde? Claro que donde Abel Ruiz me contó que él lo había visto, era en las profundidades del Tenorio. En unas zonas demasiado, demasiado difíciles, en la Hacienda Tenorio. Pero yo hice varios viajes con deseo de encontrarme el oso caballo. En una me encontré una pantera. Nos pasó una pantera muy cerca y esa fue la que pagó los platos rotos. Sí. A esa la capturamos viva.
Sí. Ah, sí. ¿Cómo la agarraron?
Mira, la pantera es un tigre, pero negro, negro, negro. Sí. Y ya para saber que es un tigre, con los ojos amarillos, amarillos. O sea, ver un animal desplantado es algo muy bonito. Pero es un par de brasas ahí, ¿verdad? Pero esa pantera la cogimos en una forma pues sencilla. No voy a decir que fue una lucha muy dura. Claro que nuestro susto nos llevamos, eso sí. Buen susto. Va un muchacho que se llama Necho, conmigo. Este Necho Sequeira me dice, Joaquín, yo quiero acompañarte en este viaje, porque me interesaba buscar el oso caballo. Ya yo quería coger algo grande para sacarle un rollo de billetes. Como en Cañas, hay un señor que llega y él compra culebras, él compra coyotes, compra venados, compra animales, tigres, leones, todo lo que le lleven. Animales de esa fauna. Pues le gustan animales de esa zona, de la zona caliente, ¿verdad? Y también si llegan animales de zona fría, pues también los compra. Entonces, ya le digo a Necho, mira, andan los perros rastreando, rastreando, rastreando. Le digo, mira, aquí pasó un gato, ¿no ves? Y un gato se le llama un león, un gato se le llama un tigre. Cualquiera de esos animales se le llama gato. Y claro, una huella bastante, bastante buena. Y comienzan los perros a rastrear, los perros de Necho. Y ya, Necho le digo, mira, esos perros tuyos rastrean tigre. Sí, claro que sí, me dice, sí rastrean tigre. Esos perros tuyos rastrean carilanco, esos perros rastrean todo. Pero echamos el de este gato. Bueno, muy bien. Claro que para mí el interés era buscar el oso caballo. Pero ya me dice Necho, no, vamos, sigamos esta huella. Sigamos los perros. Nos fuimos siguiéndolos, cuando en eso alzan carrera en un sitio de los de Tenorio. Porque Tenorio tiene montañas profundas y tiene también sitios. En la montaña hay sitios. Hay sitios donde hay cierto zacate natural, zacatón. Cuando la miramos pasar, pero negro, un animal negro, negro, algo lindo. Y los perros la llevaban cerquita. Entonces llegó a un bajito y se plantó. Claro, que entonces me acordé de todas las artimañas que me había enseñado Abel para capturarlo. Claro, como yo llevaba algún equipo para ver si podía localizar el oso caballo. Yo llevaba... Yo llevaba guantes, llevaba una hamaca bambador, ¿verdad? O sea, que después el animal uno lo puede meter ahí ya cuando lo tiene maniado. Llevaba soga, llevaba algún equipo. Entonces Necho, pues un hombre que no era nada pendejo. Me dice Necho, bueno, Joaquín, aquí hay que ver cómo nos defendemos con... ¿Cómo hacemos? Le digo, cojamos la viva. Y no era muy grande, era un animal que pesaba unas 120 libras. Claro, ya se defendía bastante. Ya un animal de 120 libras ya se defiende. Entonces inmediatamente lo comenzamos a limpiar un poco y a ver de la manera, y él va a manazos con los perros y va a manazos, le digo, vamos a amarrarla, espérate un momento. En eso hace huida y se trepa en un palo un poco bajo, tal vez unos 100 metros, una cuestión así, pero los perros la tenían cerquita. Ahí sí, ahí llegamos con más facilidad, porque yo andaba éter, a mí siempre me gustaba andar equipado, y el éter es un tranquilizante inmediato, ¿verdad? Entonces le digo a Necho, espérate un poquito, voy a jugar con este animal un ratito. Y ella me dice, pero mira, muchacho, este animal es peligroso. No, es un tigre negro nada más. Entonces ya comencé a jugar con la pantera un poquito y le arrimo una varilla y él comienza a manazos, y va a manazos con la varilla. Y le arrimo la varilla con un pañuelo, así para jugar con ella. Y los perros rodeando, los perros ladrando, entonces el animal no hallaba para dónde tirarse. Estaba sentado en la horqueta. En ese momento, ya cuando el animal yo vi que no era mucho lo manazo que tiraba, ya estaba un poquito distraída, atendiendo los perros, entonces le arrimo una esponja con éter a la nariz. Y claro, la rima era así, entonces la mordió. Y automáticamente que la muerde, recibe el montón de éter en el hocico. Y cuando la mira que se quedó tonta, y se vino al suelo. ¿Ves? ¡Qué impacto más importante! ¿Eh? Pero inmediato, una cuestión de un minuto, minuto y medio. Porque al morderla, como yo le eché bastante éter, entonces inmediatamente el impacto fue. Entonces
una varilla.
Sí, una varilla, una esponjilla, esas esponjillas que habían antes.
Claro, está bueno el volado.
Es un volado para cualquier cazador que lo quiera hacer, ¿verdad? Entonces inmediatamente ya se vino al suelo, y entonces de una vez a manear y a amordazarla bien amordazada. Eso sí, bien maneada, y la metimos en la hamaca, en el bambador, la hamaca bambador. Y entonces ahora sí, vámonos a caballo, nos vinimos y llegamos donde el señor que compró los animales y nos dio 1,500 pesos por el animal este, y ahí salió muy bien, porque él la llevaba para circos, ¿verdad? Y hay 1,500 pesos que no tenemos en la bolsa.
Sí, se dice que aquí no hay pantera negra, pero sí hay.
No, sí hay, aquí en la península de Osa hay pantera negra. Y ahí por la laguna y la arena la han visto también.
Paco Carballo dice que la ha visto dos veces una pantera.
Sí, sí, es un animal grande, ¿verdad? Y hay un animal de 130, 140 libras, pues ya es un animal de buen tamaño, claro. ¿Verdad? Porque el tejón es un animal muy pequeño. Sí. El tejón lo más que llega es a medio quintal, a 50 libras.
Bueno, entonces ahí ya comenzaste hace... ¿Cuánto tiempo duraste detrás del oso caballo?
Mira, en esa vez estuve visitándolo por el lado del Tenorio y no le pude hacer nada, no pude dar con el animal. Entonces pensé que el animal podía haber buscado las profundidades del Guatuso. De Guatuso, la parte de los Chiles, la parte de esa parte de Upala, aquella parte de... Uh-huh. Que son montañas lóbregas. Ahí habían... ¿Qué, cuánto te voy a decir? ¿Cuántos kilómetros cuadrados podía haber ahí de montaña? Del Tenorio para allá, lo que era Tenorio, Guatuso. Claro. De Cóter para adentro era un solo montañón. Cóter, Tenorio, Guatuso, Upala, los Chiles, todo era un solo montañón. O sea, el hombre todavía no había descubierto esa montaña, no le había entrado a esa montaña.
Es donde se llaman Cuatro Bocas, toda esa parte de... Al norte del Miravalles y el Tenorio.
Al norte, sí, más que todo eso lo capturamos al norte del Tenorio. Entonces, por el Achote, toda esa cuestión. O sea, que ahí está Cañorrito, Tiales, Buenavista, todos esos cerros, todos esos ríos que corren hacia el Atlántico. Entonces, esas montañas eran muy profundas.
Sí, más bien esos corren hacia el Zapote, al que pasa por Upala. Y, ¿cómo se llama? Esos van al lago de Nicaragua unos y otros al San Juan.
Sí, los que están al lado noroeste del Tenorio van hacia el Zapote. Los que están hacia el lado noreste van hacia el Río Frío.
Sí, el Río Frío va, bueno, también va al lago de Nicaragua, lo mismo que el del Zapote.
Sí, los dos van al lago de Nicaragua. Entonces ya se me ocurrió dar la vuelta por aquel lado para seguirlo buscando por el lado noreste del volcán Tenorio. Entonces, en un viaje de esos, ya mi señora se dio cuenta que yo andaba detrás de los caballos para hacerle una plata. Y claro, mi madre y mi señora, muy católicas, muy religiosas, hacían promesas porque yo no lo encontrara. Hombre, qué vaina, ponerse uno contra las promesas es algo difícil ello. Pero claro, hago el primer viaje y hice el primer viaje, me encontré unos amigos. Me dijeron, mira, aquí hay un hombre que es muy bueno, muy buen monteador, valiente, se llama Juan Guzmán. Ese vive allá en Cañorrito. Muy bien. Aquí hay otro que vive en el Tiales, que se llama Manuel Ruiz. Entonces, al estar ahí, Manuel Ruiz, y por allá, por el lado de la cabanga, está Lelo Castro. Entonces ya conseguí esa gente. Ya me fui a buscar a estas personas para ver si me acompañaban en alguna expedición hacia la falda del Tenorio. Y entonces llegué y ya me lo busqué y entramos a la montaña. Anduvimos en la montaña tamaño días. Yo les dije, si el animal aparece, pues lo que hacemos es, yo les pago una plata bastante buena, porque quiero capturarlo vivo. Entonces, como quiero capturar vivo el animal, pues ustedes me van a ayudar. Y sé que ustedes son hombres valientes, hombres abiertos en la montaña. Son raicilleros, son muleros, son gente decidida a cualquier situación que se sobreponga.
Le hablaste a tres hombres más.
Yo le hablé, en esa época le hablé a Juan Guzmán, a Manuel Ruiz, de allá del lado de Guatuzo, y a Lelo Castro, del lado de La Cabanga. Juan Guzmán estaba por el lado del Tiales, adentro, en las profundidades de la montaña. Eran muleros. Manuel Ruiz ahí por el lado de Buenavista, y Lelo Castro por el lado de La Cabanga. Entonces yo conseguí los tres hombres mejores de la zona para que me acompañaran. Y ya ellos ya decidieron que sí me acompañaban. Bueno, muy bien. En ese viaje que hicimos no hubo nada contra las promesas. Nada hubo que hacer. Ni huellas, ni gritos. Ellos me dijeron, mira, nosotros hemos visto la huella del oso caballo allá en las profundidades del Buenavista adentro, allá por el lado del Achote, por esos lados. Como dicen raicilleros, o sea, se cruzaban esas montañas, sacando jul y sacando raicilla.
O sea, que por las promesas el oso caballo desapareció.
Desapareció totalmente de la vista de los cazadores. Entonces ya no había nada que hacer. Eso fue en el mes de marzo que entré, porque el marzo pues es muy bonito, muy, muy seco esa montaña. En el mes de mayo me dijeron, cuando llueve el oso caballo grita, normalmente. Entonces en los gritos podemos localizarlo en alguna parte. En el mes de mayo volví a ir. Yo le pedí a mi señora y le pedí a mi madre que me ayudaran, ellas, que rezaran para que me apareciera el oso caballo. ¿Y cuándo lo iban a hacer si ya mi abuelo y Manuel y Abel Ruiz, el matatigre famoso, les habían contado a ellas, o sea, a mi abuela principalmente, que es un animal que mataba al tigre, que mataba al león, no va a matar al hombre cuando es más peligroso? Entonces, es más, las promesas estaban en contra mía. ¡Qué tristeza, caramba! ¿Verdad? Y yo con el deseo de capturar a este animal, o sea, porque yo sabía que con este animal capturado yo iba a hacer un montón de plata, pero era un puño de plata lo que iba a hacer. Claro que entonces ya pensé con detenimiento qué me quedaba, qué podía hacer para llegar a capturarlo. Entonces, ya aproximándose diciembre, porque las fiestas pues ya sonaban bonito. Entonces, en el mes de octubre, en el mes de noviembre, me preparé con una ropa. El señor don Antonio Ortuño, que tenía un negocio, que se lo había comprado a don Antonio Ferrer. Este señor me dice, Joaquín, ¿usted quiere ir a Guatuzo con ropa? Yo se la voy a dar fiada para que usted la lleve a vender. Y luego me paga. Claro que sí, don Antonio, esto es lo que necesito. Para mí la salida a Guatuzo, yo entonces hacía un aviso y dos mandados. Voy a vender la ropa, me gano una plata y luego voy a pulsear el oso caballo. Claro, entonces ya mandé todo el equipo de cacería, mandé las canastas, mandé todo lo que necesitaba, los guantes, los bambadores, las hamacas, todo lo mandé adelante. 15, 22 días antes, okay.
Y eso te servía también como para despiste de la familia, por las oraciones, ¿no?
Ah, claro que sí. Esa fue la única alternativa para poderme acomodar. Entonces, claro, cuando dije, ya, como había mandado al equipo con mucha anticipación, un señor de allá le dije, llámame a este equipo y me lo guardas en tu casa. Y de ahí, en algún momento, yo llego ahora en diciembre, voy a llevarme una ropa para venderla y entonces ya te pago el servicio, el flete y toda la cuestión. Entonces, muy bien, ya cuando me preparé ya unas bestias con ropa, y le dije a mi madre y a mi señora, ¿qué les parece? Voy a ir a vender ropa. Voy a irme aquí por el aguacate, el arenal, y entonces voy a ir vendiendo. Y pídanle a Dios que me vaya bien. Recen, hagan oración porque me vaya bien este viaje. Entonces sí, claro que magnífico. Oraciones y oraciones de la viejita y de mi señora. Ok. Claro, llegué y me hice, comencé a hacer la venta, y mira, la venta fabulosa. Claro. Lo llegué a Guatuzo y ya llegué sin mercadería. Ahora sí a la montaña, se ha dicho. Entonces ya nomás busqué a los compañeros, los que habían hecho la primera expedición, la primera y segunda expedición conmigo, y nos fuimos a la montaña. Ok, ahora sí, vamos. O sea, ya yo sentía, ahí sí sentía protección. Me había ido bien el negocio y sentía protección, no sé por qué, pero yo sentía que me iba a ir bien ese viaje. Caramba, ya es el 12 de diciembre. Bueno, ya en estos 8 días nosotros hacemos algo. Hay que entrarle con cariño. Cualquiera de ustedes que me acompañe, de los tres cazadores, mínimo se van a ganar 1,000 pesos cada uno, mínimo. En esos momentos, 1,000 pesos era un montón de plata.
¿En qué mes estaban?
Ya en el mes de diciembre.
O sea, ya diciembre.
Ya diciembre, el 12 de diciembre.
O sea, sí, la idea era para exhibirlo en las fiestas.
En las fiestas, ya las fiestas de Nochebuena. Claro. Entonces me dijeron 1,000 pesos, o sea, 1,000 pesos, mínimo. Depende, si hay alguna cuestión, accidente y todo eso, eso corre por mi cuenta, ya. Pero ustedes le van a quedar 1,000 pesos libres a cada uno. Cuando ya tengamos el animal agarrado, ya lo tengamos ya enjaulado. Y claro, ellos entusiasmadísimos. 10,000 pesos era como ver ahora 50,000 pesos, un montón de plata. Entonces ya me dijeron, bueno, claro que sí. E imagínate que el dólar estaba a 4.60, algo así.
Cinco.
A 4.00 estaba en ese momento.
4.00.
Sí, sí.
Ah, sí, es que durante mucho tiempo estuvo al 5.60. Sí, pero entonces...